Juanma Castaño.
El partidazo de COPE.
Estar informado.
Oye, esta noche, escucha con nosotros el partidazo de COPE. Esta noche, escucha con nosotros el partidazo. Conéctate al deporte o a toda la información. Somos tu campo de juego. Siente ya nuestra pasión. Hey, oye, esta noche, escucha con nosotros el partidazo de COPE. Esta noche, escucha con nosotros el partidazo de COPE.
Buenas noches, 11:30, 10:30 en Canarias. Bienvenidos, esto es el partidazo, cadena COPE. Es casi una prolongación de tiempo de juego porque tenemos muchas cosas en directo. Lo primero, algo que está pasando en el Molinón, en el derbi asturiano. Acaba de marcar el Sporting, está perdiendo 0-1 con el Real Oviedo, pero no sé si van a dar el gol como bueno. Carlos Llamas, muy buenas noches.
Hola, buenas noches. Juanma, ha centrado desde la izquierda el Sporting, ha rematado Babín. El gol ha entrado, el juez de línea ha levantado el banderín. Muy justito nos dicen.
Justísimo, justísimo.
Si van a trazar la línea y enseguida sabremos.
Muy difícil, ¿eh?
Si el Oviedo sigue por delante o si el Sporting empata el partido, sigue el árbitro con la mano izquierda en la oreja y le van a decir desde la sala BOR si vale o no vale ese gol del Sporting.
¿Qué, Joseba, tú qué dices?
Que sí vale.
¿Que sí vale? David Sánchez, ¿tú qué dices?
Que sí.
Que, oye, no, yo no os quiero intimidar, ¿eh?
¿Podéis decir? No.
Vale. Fuera de juego.
Fuera de juego. El defensor del Oviedo está más atrasado, me parece, ¿eh?
Pues. Anulado el gol al Sporting, entonces.
Anulado, ¿eh?
Pues mira.
Fuera de juego va a sacar desde atrás Lunin, con la protesta sobre todo de la gente que está en la grada del Sporting, en el banquillo, los no convocados. El árbitro ha dicho, a instancias de la sala BOR, que había fuera de juego milimétrico de Babín, así que en el 88.5 de partido no vale ese gol del Sporting, se mantiene el Sporting 0, Real Oviedo 1.
La línea efectivamente pone en posición roja a Babín, al defensa del Sporting, que pierde 0-1 en este derbi, un partido que saca al Oviedo del descenso. Necesitaba estos tres puntos de manera increíble, de manera imperiosa, que se solía decir. Bueno, pues una victoria espectacular del Oviedo en el Molinón. Y no va a cambiar la cosa porque el Sporting ha hecho un partido patético, lamentable, bochornoso. Todo lo que se puede decir del partido del Sporting es poco. Y tenemos fútbol de primera de la Liga Santander en directo en Leganés. También por la salvación en Leganés. Leganés-Granada. Santi Duque, muy buenas noches.
¿Qué tal, Juanma? Partidazo. Muy buenas noches desde el Municipal Butarque. 28 de la segunda parte. 0-0 entre Leganés y Granada en este duelo dramático para el Leganés. Ha fallado en el 19 de la segunda parte Miguel Ángel Guerrero un penalti y tres minutos después un 1-1 clarísimo también el delantero toledano, el es del Sporting, que no tiene suerte. El partido ahora muy duro. Cuidado con una entrada que le acaban de hacer a Rubén Pérez, ve cartulina amarilla, un futbolista del Granada, todavía 17 por delante y se masca aquí, Juanma, la tragedia porque el Lega necesita la victoria.
Pues que este empate deja la situación al Leganés casi imposible, ¿eh? Casi imposible. Leganés 0, Granada 0, minuto 73 de partido. Está aquí también Fernando Evangelio. Hola, Evangelio, muy buenas.
¿Qué tal, Juanma? Buenas noches.
Bueno, ya saben que por la tarde el Villarreal y el Sevilla en un gran partido en el Estadio de la Cerámica han empatado 2-2. Ahora les contamos lo que ha pasado, cómo ha sido el encuentro. Pero de fútbol internacional, el rival del Madrid, el City, ¿qué es lo que ha hecho?
Golear al Burnley 5-0. El otro día en su reaparición ganó al Arsenal 3-0 y su portero no tuvo que hacer ninguna parada. Y hoy ha metido un 5-0 al Burnley. Y su portero tampoco ha tenido que meter ninguna parada. Dos de Foden, que juega muy poquito en este equipo. Uno de David Silva. Dos de Mahrez. Estamos pendientes de lo que tiene el Kun Agüero, que se ha tenido que marchar justo antes del descanso. Y durante el partido, Juanma, ha pasado una cosa lamentable. Ha sobrevolado un avión con una pancarta que decía las vidas blancas importan, en lugar de las vidas negras importan. El lema que se ha hecho mundialmente famoso contra el racismo. Sí. Y debía llevar algún simbolito del Burnley, porque han salido los jugadores del Burnley después del partido a zona mixta, a las entrevistas, a decir que ellos para nada se identifican con eso, que es una vergüenza, que la gente tiene que recibir educación, y eso ha pasado durante el partido, que no Tremendo. Ha tenido nada que ver con el partido.
Tremendo. Los del City llevan en la camiseta el lema del Black Lives Matter.
Sí, ese lema que lo ha diseñado la novia de Troy Deeney, el capitán del Watford, lo van a llevar durante toda la temporada, todo lo que queda de la temporada, los jugadores de la Premier.
Perfecto. Bueno, insisto, en la Liga Santander hemos visto un gran partido entre el Villarreal y el Sevilla, 2-2, ha ido a remolque siempre en el marcador el Sevilla, pero no en el juego, ha hecho un buen partido, creo, el equipo de Lopetegui. Alcácer y Pau Torres marcaron para el Villarreal y Escudero y Munir, dos grandes goles, sobre todo el de Munir, para el Sevilla. La noticia de este partido ha sido el regreso de Bruno Soriano, el jugador del Villarreal, 3 años después, concretamente 3 años, un mes y un día después ha jugado al fútbol Bruno Soriano. 35 años, 1.128 días sin jugar. Su último partido fue el 21 de mayo de 2017, en Mestalla. Con este resultado, el Sevilla es tercero, 53 puntos, 5 por encima del Getafe, que es quinto y tiene un partido menos. Villarreal sexto con 48. Pero escuchen cómo han recibido en el vestuario después del partido a Bruno Soriano, cómo le cantaban los jugadores y cómo reaccionaba él en televisión.
La verdad que no sé muy bien ni qué decir, porque ya tanto tiempo que no jugaba, que esto para mí es muy importante después de trabajar tanto tiempo, de intentarlo y no conseguirlo muchas veces, pero muy contento por mí sobre todo, porque bueno, he intentado hacerlo lo mejor posible para estar aquí.
Es el sonido de sus compañeros en el vestuario del Estadio de la Cerámica. Ahí estaba también Fernando Roche, el presidente de la entidad, aplaudiendo a Bruno lo que habrá pasado este chaval en estos 3 años. A partir de las 12, en directo, en el partidazo va a estar el jugador del Villarreal para contarnos lo que ha sentido hoy sobre el terreno de juego. ¿Cómo están las cosas en el Molinón, Carlos, entre el Sporting y el Oviedo?
Pues de momento, con el juego parado, ahí falta balón para el Oviedo, así que mucho mejor para el Oviedo, que está ganando 0-1, que ahora tiene la pelota, quedan 2, añaden 5, estamos ya en el 93 de partido, ahora es el Oviedo el que ataca, Joel Bárcenas, dentro del área, en la frontal, se gira, le pega, rechazado la defensa ahora del Sporting, se mantiene este Sporting 0, Oviedo 1, 93 de partido.
¿Y en Butarque cómo están las cosas, Santi?
Se reanuda el partido, Juanma, después de la pausa de hidratación, ha habido nuevos cambios, ya estamos de nuevo con la pelota en marcha, quedan 13 para el 45, 0-0.
Tenemos fútbol en Italia, el Milán ha ganado 1-4 al Lecce y está jugando la Juve de Cristiano Ronaldo, Fernando.
Y está ganando, en Bolonia 0-2, el primero de Cristiano Ronaldo, que sigue jugando, lo ha marcado de penalti, el segundo ha sido un golazo de Dybala, quedan 2 minutos, le han expulsado a Danilo a la Juve, o sea que la Juve está con 10, pero está a punto de ganar su partido.
Y hemos tenido baloncesto, vaya partidazo que se ha visto hoy entre el Madrid y el Valencia.
Dos partidazos ha habido, el del Burgos ha sido otro partidazo, el Burgos-Gran Canaria también.
Ha ganado el Real Madrid 95-90 al Valencia, Campacho ha hecho un partido tremendo, 29 puntos, 11 asistencias, los 42 de valoración del argentino es la mejor de un jugador del Madrid desde los 45 de Sabonis en el año 95. Además, resultados del día, Gran Canaria 91, San Pablo Burgos 87 y Zaragoza 93, Andorra 113, Valencia en este grupo líder, Real Madrid segundo, tercero San Pablo Burgos y Herbalife Gran Canaria cuarto. Los 4 equipos empatados a 2 victorias. ¿Cómo está el grupo, eh? Moraván Andorra es quinto con 1 victoria y Zaragoza cierra el grupo con 0-3. No ha terminado el partido en el Molinón, son los últimos segundos, lo intenta el Sporting, ¿no?
Sí, lo intenta el Sporting, últimos 40 segundos de partido, despeja el Real Oviedo contundente, Carlos Hernández, va a la contra, Joel Bárcenas está a punto de firmar una victoria importantísima, el Real Oviedo con ese golazo de Borja Sánchez, la pelota que va al área del Sporting, la busca Ortuño, tocaba de cabeza, va a despejar el Sporting, últimos 20 segundos de partido.
Nos quedamos ahí, Carlos.
El balón que lo pone arriba el Sporting. Los gritos que se escuchan es del banquillo del Oviedo, de los suplentes, de los no convocados, que piden ya el final. Está jugando en la zona izquierda el Oviedo, que tiene la pelota. Quedan 15 segundos, 14, 13, 10. Pita ya, ¿eh? Pita el final del partido. El final del partido se lleva el derbi asturiano. El primero sin público, el primero a puerta cerrada, se lo lleva el Real Oviedo, que sale del descenso con ese golazo, obra de arte, de Borja Sánchez, la piña ahora. De los titulares del Oviedo, el Sporting da un paso atrás gravísimo en su lucha por escalar hacia la zona alta. Ha ganado el derbi el Oviedo en el Molinón con el gol de Borja. Sporting 0, Real Oviedo 1.
El Sporting se queda con 45 puntos a 3 del playoff de ascenso. Se podía haber quedado... Pues nada, a uno, ¿no? A tres, no, a 4 del Girona, que tiene 49. Y el Oviedo, Carlos, se pone con 40, ¿no? 2 por encima del descenso a segunda división B.
Fíjate, ha subido 4 puestos, ¿eh? Con esta victoria escala 4 posiciones. El Real Oviedo, que no había ganado en la vuelta todavía de la competición, que había firmado 2 empates en casa contra la Ponferradina y contra el Deportivo, que venía con dudas, llegaba mejor el Sporting a este derbi, pero ahora mismo, aquí en el Molinón, la fiesta es oviedista, sale del descenso, da un paso de gigantes hacia la permanencia, falta de 8 jornadas, el equipo de José Ángel Ciganda.
Gracias, Carlos, un abrazo.
Un abrazo.
El derbi asturiano que termina en el Molinón con victoria del Real Oviedo, 0-1, insistimos, el Oviedo sale del descenso a segunda división B. En primera, ¿en qué minuto tenemos el partido de Butarque?
35 ya de la segunda mitad, quedan 10 para el 45, habrá bastante descuento. Juanma.
El Leganés es penúltimo, recuerden, con 25 puntos, ¿no? Bueno, no, esto sumándole ya...
Sí, sumando el empate punto, serían 25.
Sumando el empate sería sí. 25. O sea que una victoria se pondría con 27 a 2 de la salvación. Es que claro, es que necesita la victoria. ¿Está Luis Ángel Duque?
Sí, ¿qué pasa, Juanma?
¿Qué tal? Buenas noches. ¿Lo ves posible o ya se te agotan las esperanzas?
No, yo soy optimista. Incluso creo que va a ganar hoy, fíjate. A ver, porque es que...
Ya te he escuchado, pero se acaba el tiempo, ¿eh?
Más cosas no nos pueden pasar. Fallas el penalti. Hay dos ocasiones clarísimas. Y se lesiona a Óscar Rodríguez cuando sale él por otro. La verdad es que nos está pasando de todo. Pero yo soy optimista hasta el final. Mientras que las matemáticas digan que es posible, pues no voy a ser yo el que a Pitágoras le diga lo contrario, vamos.
Vale, perfecto. Está, como han escuchado, a David Sánchez, Joseba Larrañaga. Está Manolo Lama preparado. ¿Qué tal, Manolo? Muy buenas.
Muy buenas, Joma. Enhorabuena, por el triunfo del Oviedo.
Ah, pensé que era por el gran arranque de partidazo.
No, eso es habitual. Yo te doy la enhorabuena por el triunfo del Oviedo.
Pues oye, pues te digo una cosa.
Yo
pues,
te conozco y sé que te alegra.
Si es que este es
porque... Todo lo que sea la Terruca, yo sé que a ti te alegra.
No, es Tierrina. Tierruca es en Cantabria. En Asturias
pues
es Tierrina.
Que era la Terruca.
Sí, pues hay que aprender las
bueno,
cosas.
Pero es lo mismo. Yo sé que estás contento con la Terrina y con la Terruca.
La Terrina es la de queso. Y la de
queso, no, esa es la de paté.
Vamos
la
a hacer
terrina,
el programa.
La de paté, claro.
La de paté y la de terrina. La de queso.
Oye, no entro yo a las 8:30 para reventarte el programa. No, no. Pues bueno, tú aquí entra con disciplina y como debes entrar
no,
en el programa.
Muchas veces que yo estoy narrando mis transmisiones que me gustan llevar las ordenadas
sí.
Y apareces por ahí y te metes que nadie te da vela.
Nadie me da vela en ese entierro. Está Mónica Marchante. Hola, Mónica.
Hola, buenas noches, haya paz.
Qué educación, se dan cuenta, ¿no? La diferencia.
Nosotros somos los Belén Esteban y los Jorge Javier.
Sí, pues ya nos lo dicen. Palomar, hola Palomar, muy buenas.
Muy buenas, enhorabuena también por el arranque del programa.
Gracias, gracias Palomar. Senabre, ¿quieres darme la enhorabuena por algo?
Sí, porque es lunes a las 12 de la noche, pero parece un domingo a las 5, tiempo de juego, conexiones,
sí, ¿eh?
Pimba, fútbol, baloncesto.
De hecho,
es trepidante.
Final en Italia, Evangelio.
Sí, señor, ha ganado la Juventus de Turín, que sigue un poquito más líder del campeonato italiano. Bolonia 0, Juventus 2, el primero de el bicho Pichichi, que lleva, bueno, no es Pichichi porque lleva 27 inmóviles, 22 Cristiano, el segundo de Dybala, la Juve le saca 4 puntos a la Lazio y 9 al Inter, que tienen que jugar el jueves.
Es que en Italia quedan muchos partidos, ¿eh?
Y quedan, con esta 12 jornadas. 12. Todavía, sí.
Es que en Italia...
Son muchísimas.
Vamos pero a estar... piensa que estos acaban casi a finales de julio, principio de agosto.
El 2 de agosto.
Enlazan con la Champions, eso no es malo, ¿eh? Yo creo
el 2 de agosto.
O sea, la semana siguiente ya juegan la Champions.
Sí.
Sí.
El fin de semana...
menos de una semana antes. Bueno, y el Inter tiene que jugar con el Getafe tres días después, o 4 días después de terminar la Liga.
Sí, sí. Adelantará, sí, sí. Me imagino.
Bueno, mañana, por si tenían ustedes mono de fútbol, mañana 3 partidos. A las 7:30, Levante Atlético de Madrid, Valladolid, Getafe, los dos. Y a las 10 de la noche, Barça Athletic. Ojo a este partido en la lucha por el título. Ojo a lo que ha dicho Setién, el entrenador del Barça hoy, en la rueda de prensa, sobre lo de Anoeta de ayer.
Nosotros hay cosas que no podemos controlar. Sobre el partido de ayer... Todo el mundo ha visto cómo ha sido y cada uno sacará las conclusiones y las valoraciará las valoraciones que crea oportunas. Y yo a Piqué, no ahora, sino siempre, me ha parecido una persona muy inteligente. Y con respecto al tema del VAR, es entendible que pensemos que por qué unas acciones se revisan, el propio árbitro las revisa y otras no, ¿no? Uno puede pensar que no se está utilizando bien.
Esto es lo que ha dicho Setién. David Sánchez, ¿cómo lo llevas hoy? ¿Algo mejor o no?
Sí, yo igual de bien hoy que ayer, pero no le doy el carácter de normalidad que le está dando la gente a las 3 jugadas polémicas. Yo sigo pensando que el gol de Januzaj es un golazo legal y sigo pensando, por ejemplo, que Casemiro mereció la roja. Yo no hablo ni de robo ni de mangazo porque no se puede hablar de eso después de lo de Anoeta, pero sí que me parece muy raro, como dice Piqué, que en 3 jornadas después de la reanudación el 100% de las jugadas polémicas de los 3 partidos siempre han caído del mismo costado. Es imposible, en ningún gremio pasa que todos los errores caigan en la misma dirección. Y al Madrid ha tenido la fortuna de que se le han caído todas de su lado.
Atención, hoy va a estar en el partidazo Toni Freixa.
Bueno.
Sapristi.
Ojo, ¿eh? Ojo.
Pero me ha gustado que David haya estado analizando todos los gremios profesionales que hay en este país para saber cuántos caen de un lado y cuántos caen de otro.
Lo que mola es que David diga que no habla de robo, pero hoy te he visto ahí en el golazo de gol y ese gesto ahí con la mano. O
sea, bueno, ¿Has hecho el gesto del robo?
El gestito, el gesto
de Cristiano.
Sí. Como... Oye, lo hacía Cristiano y se le defendía.
De hecho, lo aprendiste de Cristiano.
Y de
¿no?
Mourinho en el aeropuerto del Prat en Barcelona. Lo hicieron los dos.
Vale. Palomar, ¿tú qué sensación tienes un día después?
Pues es que yo le doy la... Para mí fueron tres jugadas normales en las que acertó el árbitro. Ni siquiera tuvo que recurrir al VAR. El VAR lo único que hizo fue reafirmarlo. Así que estoy totalmente en el otro lado de...
Vale,
de
pero una cosa solo. A mí lo que me parece más escandaloso es que no haya ido al VAR en ninguna de las tres jugadas.
Bueno, si acertó, ¿por qué va a ir al VAR?
Bueno,
acertó
bueno,
lo de
vosotros.
Hablamos,
luego lo hablamos. Luego lo hablamos.
No acertó, lo
luego lo hablamos. En el Madrid, importante, Ramos está bien, ¿eh? Lama, Ramos está bien. Se siempre ha descartado que bien, sufra ya una lesión en su rodilla izquierda. Y
lleva 17 años estando bien.
Hazard se ha ejercitado en solitario.
Hazard, y lo conté yo ayer, Juanma, pero es bueno que lo volvamos a contar hoy. La gente ayer se sorprendía que Hazard no hubiese jugado y contábamos en la transmisión que algo le tenía que pasar, no porque no hubiese jugado, es que ni siquiera salió a calentar. Y el ejemplo es que hoy, como bien cuentas tú, no ha entrenado con el resto y se ha ejercitado en solitario. Yo creo que por lo que sea el chaval estará sobrecargado, tiene molestias, y yo creo que con buen criterio Zidane lo ha protegido.
Vale. Y Yarramendi ha sido sancionado con dos partidos por decirle a los árbitros en el día de ayer: sois un desastre. Le han caído dos partidos al jugador de la Real. Hoy la Liga ha enviado a los clubes de primera y de segunda división el protocolo de la vuelta de público a los estadios. Luego nos lo va a contar Alcalá, ¿cómo es esto? Va a haber 5 franjas horarias para poder entrar, obligatorio el uso de mascarilla durante todo el partido, hay que ir con el DNI, control de temperatura, las salidas serán fila, vamos, perfecto para quedarse en casa viéndolo.
No compensa ir.
Vamos, es que hay que hacer un máster para entrar en el campo. Rubi, el ex entrenador del Betis, se ha despedido hoy con una carta que ha colgado en las redes sociales. Luego les contamos lo que ha dicho. La Fiscalía de Madrid ha presentado una denuncia contra Carlo Ancelotti. El entrenador italiano se le acusa de 2 delitos contra la hacienda pública entre 2014 y 2015. Creo que le reclaman un millón de euros. Entre otras cosas, he visto en la información que Ancelotti cobró 70.000 euros de Magnolia Televisión, que es una productora que hace programas sobre todo para Telecinco. No sé si os acordáis cuando fue Ancelotti a un programa que emitían en Telecinco. Hay una carta para ti. No, una
sorpresa,
carta.
Ah,
hay
sorpresa.
Una cosa que te quiero decir. Hay una cosa
de
que
Jesús Sobera. ¿No?
Sí, sí, hay sí, una sí, cosa sí, que te quiero decir.
No sé cómo se llama.
Carlos Sobera.
Carlos Sobera.
Ha dicho Jesús.
Sí, y yo te he dicho sí. Y yo te he dicho sí. Y yo trabajaba allí. Tenía como una especie como de pared en medio que luego se quitaba la pared y tal.
Era sorpresa que se le daban a
eso es. Pues 70.000 pavos le pagaron a Ancelotti por ir al programa.
Menos sorpresa.
No está mal, entonces que sorpresa.
Ojo, que yo no sé luego lo que hizo con la pasta, que a lo mejor lo regaló, lo dio, yo qué sé, pero que 70.000 euros. Y luego fue una cena benéfica en Londres y le pagaron 13.000 euros.
Oh, ya sabes que era benéfica.
Una cena de gala, perdón. Una cena de gala.
Para él.
Pero que esto es la leche, que te inviten a cenar y te digo, ven a cenar, te doy 13.000. Pues esto es... Ya,
esas son las buenas, las invitaciones, sí, ¿no? Las sí que haces tú, Juanma.
Efectivamente. El Cádiz ha cerrado el fichaje de Augusto Fernández, exfutbolista del Celta y del Atlético de Madrid, para que esté inmediatamente ya con el conjunto gaditano. Y dos cosas muy destacadas de la jornada. Primero, lo del tenis. Positivos por coronavirus de varios tenistas que disputaron el torneo este de los Balcanes que organizó Djokovic, que es el presidente de los jugadores. Dio positivo Dimitrov, hoy hemos conocido que ha dado positivo Koric, el serbio Trojki, el preparador físico de Djokovic, y Djokovic se ha hecho las pruebas y mañana se van a conocer los resultados.
Y la mujer de Trojki.
La mujer de Trojki, que está embarazada, ha dado positivo. O sea, este torneo ha sido, de verdad, el torneo del rebrote, directamente, lo podrían llamar. Y la imagen más lamentable que hemos visto es la que ha circulado hoy por todo el mundo, de Maradona. En casa, en un estado absolutamente lamentable, bailando una canción que suena, con creo que su novia, con más gente, algunos le graban, otros están allí tranquilamente tirados en un sofá. El estado de Maradona es, de verdad, da mucha pena. Estado físico, apenas se puede mover, no puede hablar, no sé si está ebrio, dormido, somnoliento. Es tremendo cómo está Maradona. Y lo peor es lo que tiene al lado Maradona. Ratas grabándole en su propia casa y luego distribuyendo el vídeo. Qué pena, porque Maradona evidentemente tiene mucha culpa de cómo es él. Pero lo que tiene al lado, gente que le está chupando permanentemente la vida, el dinero, la fama, aprovechándose de él, todavía le graban y cuelgan la imagen de Maradona, da mucha pena y da mucho miedo, ¿eh? Cualquier día puede pasar cualquier cosa con Maradona, porque es que está el hombre en una situación francamente comprometida.
Y fíjate, hoy se cumplen, creo que son 36 años de los dos goles que le metió pues a, Argentina en el Mundial de México.
Sí, sí, la imagen es da muchísima pena. Butarque, ¿pasa algo en los últimos minutos, Santi?
Lo sigue intentando el Leganés, pero no le termina de salir al conjunto pepinero el Granada, que está rascando, arañando cada segundo para sumar este empatito en su búsqueda de la Europa League. Enseguida vamos a conocer, de hecho ya Juanma, el tiempo de prolongación. Levanta la tablilla al cuarto árbitro, creo que van a ser 4 minutos. 4 minutos nos iremos hasta el 49.
Luis Ángel, lo veo chungo, ¿eh? Ahora sí.
Bueno, hombre, pues mientras que quede tiempo, ¿por qué no? Pero bueno, es que, ya te digo, al Leganés este año es como a la cabra. Como la de por dar leche, la da hasta por los cuernos. Y eso es lo que está pasando aquí, ¿eh? O sea, que el tema está fastidiado, pero oye, hay que mantener esa esperanza, ¿no? Aunque bueno, esto está más complicado que poner bragas a un pulpo, macho. O sea, joder, ¿qué queréis que os diga?
Tienes frases cada poco, tío. Tienes que hacer un libro. Evangelio, ¿qué ha dicho Guardiola del Kun?
Tiene algo en la rodilla, y veremos mañana, pero no tiene buena pinta. Es lo que acaba de decir Pep Guardiola sobre la lesión del Kun. Hay un momento en el que el Kun está saliendo, cojeando, sí, por la banda. Y
la
se ve algo, y le dice algo a Guardiola, y Guardiola se queda con una cara...
Le cambia la cara.
De me acabar de dar unas muy malas noticias. Ostras. Lo ha confirmado Guardiola después del partido. Es una jugada en la que es la jugada del penalti del 3-0 del Manchester City. Se le gira la rodilla, pero es que le habíamos visto llevarse la mano a la rodilla dos veces durante el partido.
Cuatro añaden en Leganés.
Sí. Estamos en el 46-15, pelota para el Leganés, pelotazo de Rubén Pérez a Roger, a Salé, va a intentar llegar Ruibal, viene a proteger la pelota Ruiz Silva, el Leganés agotado, exhausto, gestos de contrariedad brutal. Ahora Aguirre les está pegando una bronca tremenda, enfadadísimo el mexicano. Es increíble, Juanma, que el Lega no vaya a ganar este partido. O sea, sí, le ha pasado de todo este año, pero es increíble que no vaya a ganar este partido. Y ya no tiene mucha pinta. 2 minutos 20 y balón para el Granada.
Ya casi vemos brazos caídos, ¿eh, Santi?
Sí, sí, pero es normal, porque el Leganés sabía que era un partido importantísimo. Ha sido superior todo el partido. El Granada apenas se ha acercado a la portería de Cuéllar. Ha tenido un penalti a favor, ha tenido muchas ocasiones a favor y no es capaz de meter un gol, que es lo que le está matando al Leganés esta temporada, Juanma.
Pues quedan 2 minutos. Yo creo que hacemos el final del partido, Santi, para ver si hay alguna opción de que le gane eso.
Cuidado, que viene el Granada, que al final se puede llevar el premio Gordo Machís. El balón de Darwin Machís. Se la queda Pichu Cuéllar. 1:50. Golpea Cuéllar arriba buscando la presencia de Miguel Ángel Guerrero. Trataba de peinar Guerrero. Le ganó el salto por arriba de cabeza. Domingos Duarte, se la queda Roberto Rosales. Buscará desde la derecha el venezolano a Rubén Pérez. En la penúltima, la antepenúltima del Leganés, para tratar de engancharse de nuevo a la pelea por la salvación. Jugando Kenneth Omerúo para Roque Mesa. Levanta la cabeza Mesa, abriendo a la derecha para Roberto Rosales. En la línea de tres cuartos el venezolano, que bien le dobla Brian Gil. El futbolista cedido por el Sevilla la va a poner Brian Gil. El balón en el punto de penalti. Remata, sale fuera. Buscó el balón al punto de penalti, metió la cabeza Roger Asale, el cabezazo tímido del futbolista Costa Marfileño, se marchó desviado sobre la portería de Ruiz Silva.
Lo habéis tenido, Luis Ángel.
Ya te digo yo que hasta el final se puede hacer, lo que pasa que es verdad que si es que no le metemos un gol a la puerta al Calar.
Pues ha dado un dato, Luis Ángel, que me ha dejado flipado Pedrito Martín. Que ahora mismo, entre todos los futbolistas que hay en el campo ahora mismo,
sí,
de Leganés,
hay tres.
Tres goles. Han metido, entre claro, todos, hay hombre, tres. Es que en toda la todo. Temporada, ¿eh?
Claro, ten en cuenta que Oscar me parece que ha metido 9. Claro. Luego en Nesiri metió, me parece, 6.
Braithwaite
metió 4 o algo así. Y al final, pues hay 3 goles de jugadores. Entre ellos, Kevin marcó, Merúo marcó. Y no me acuerdo ahora el otro. Entonces, claro, así es muy difícil. Es que es muy difícil.
Mira, hace un cambio ahora Diego Martínez en el 48 y medio, por lo que Bengoechea
se acaba el partido medio minutito y más. Se va a acabar.
Golpea Ruiz Silva. Salta arriba Kenneth Omerúo. Tremendo partido el del nigeriano. Golpea de nuevo como un frontón la defensa del Granada. Mete la cabeza Unai Bustinza. Cuidado, a ver quién se queda esa pelota. Viene Roque Mesa, viene Carlos Fernández, viene también Rubén Pérez. Se la lleva Rubén Pérez. Esta sí que puede ser la última para el Leganés. Balón para Brian Gil. Ahí viene el equipo blanquiazul cargando por la parte izquierda. Brian Gil dirigiendo el ataque. Se desmarca Roger Asalela. Espera Jonathan Silva por la izquierda. El balón al hueco para nadie de Brian Gil. Se equivocó Brian Gil. Esta ha sido la última para el Leganés. Ni se la dio a Jonathan Silva, ni se la dio a Roger Asalé. Midió mal el futbolista cedido por el Sevilla y esto yo creo que ha sido lo último del partido. Consulta su cronómetro de Burgos Bengoechea. Pierde otros cuantos segundos Ruiz Silva y yo creo que cuando golpee el portero portugués esto se va a acabar en Butarque. El Leganés se quedaría a 4 del Eibar y a 5 del Celta. Recordemos que la semana que viene el Lega va a visitar a Osasuna de Pamplona y luego tendrá que ir a medirse frente al Español y frente al Eibar. Golpea Ruiz Silva, vamos a ver si de Burgos le pone final o deja una más. Se acabó. Se acabó el partido en Butarque. tabla, reparto de puntos, vaya caras, vaya imagen. Los futbolistas del Leganés absolutamente abatidos. Terminó el partido. Leganés 0, Granada 0.
Gracias, Santi. Un abrazo.
Un abrazo, Juanma.
Hasta luego, Luis Ángel.
Adiós, buenas noches a todos.
Lo dicho, se queda el Leganés con 25, de momento penúltimo, a 4 del Eibar, que marca la permanencia, y a 5 del Celta. El Granada, noveno, arranca la jornada con 43 puntos. Mensajes de los oyentes. Alberto Arauz, ¿qué dicen en el partidazo? Muy buenas.
¿Qué tal, Juanma? Muy buenas. Bueno, están escribiendo como siempre al 637-230010. Ese es nuestro WhatsApp y también al Twitter y al Instagram del programa. Decía un oyente, ¿cómo cambian las personas? Quique Setién, cuando entrenaba al Racing y al Betis, era una persona muy normal y muy humilde. Ahora que está en el Barça, ya habla diferente y no le parece nada bien. Qué rápido se ha adaptado Setién al Barça. Ya es la voz de su amo. Más goles y buen fútbol y menos llorar. Me imagino que hablarán de los horarios de las jornadas. El Madrid no tendrá ni 72 horas de descanso y el Barça tendrá 5 días. ¿Hablarán de esto o solo de si benefician al Madrid? Seguro que del Barça de esto no dice ni pío. Javi dice, el señor David Sánchez dice que no fue un robo. Y me meto en su Twitter y veo las carátulas de las películas. Atraco perfecto, asalto al banco de Montreal y el gran golpe. Coherencia, sí,
¿has
señor.
Titulado, ¿has tuiteado hoy esas películas?
No, eso fue ayer. Del partido.
Después del partido.
Sí, en caliente.
Pero era por una cosa para los cinéfilos, ¿no?
Sí, era un poquito, era el guiño este para entrar en conversación ya con todos los tuiteros.
Claro.
Y dice otro oyente, esperando con ganas la intervención del señor Freixa, me encanta el olor a llanto en la madrugada. Y vamos a escuchar a otro oyente escuchando sobre toda la polémica.
No, lo vamos a escuchar enseguida. Una cosa, ¿cuándo vas a poner el tuit de han anulado ya un gol al Mallorca? Ese lo vas a poner, ¿no?
No tengas ninguna duda que lo pondré a las 2 del mediodía como lo puse...
a las 2 del mediodía vas a poner el miércoles el tuit de si le han anulado un gol al Mallorca, ¿no?
Sí, sí, independientemente si es legal.
No, pero no era condicional, era afirmativo.
Sí, sí,
han
verdad,
anulado claro. Un gol al Mallorca.
Ya está el oyente preparado. Adelante, oyente.
A ver, señor Setién, que usted aburre a las ovejas últimamente. Es usted de los más quejicoso que se ha visto. El Madrid ayer ganó porque había una profecía maya, que así lo decía. Déjese de bares y de historias y de estradas. La profecía decía que el solsticius ayer se iba a salir y se salió, simplemente. Hola, buenas noches.
Hola, buenas noches. Pues está arrancando el partidazo de COPE. Está arrancando porque tenemos un programón por delante. Quédense.
Juanma Castaño.
El partidazo de COPE.
Estar informado.
Rendiremos un gran homenaje de Estado el próximo día 16 de julio.
Se hará un homenaje a las víctimas sin que a día de hoy sepamos cuántas son. Esto suena a remate teatral.
El virus puede volver y puede sacudirnos de nuevo en una segunda ola.
Y ahora entramos en eso que llamamos la nueva normalidad. Se ha acuñado básicamente para ceder a las comunidades autónomas toda la responsabilidad, llegado el caso, toda la culpa.
De lunes a viernes, de 6 a 1 del mediodía en la radio, Carlos Herrera es la voz que mejor analiza lo que te rodea. Y te cuenta en Herrera en COPE todo lo que necesitas saber.
Michelin está contigo día a día, para que disfrutes más que nunca de los pequeños detalles, para que puedas vivir sin prisa y para que vuelvas a la carretera con la máxima seguridad. Por eso, hasta el 14 de agosto, por la compra de neumáticos Michelin para turismo o moto, te llevas hasta 80 euros en carburante, taller o cheques restaurante. Infórmate en michelin.es/promociones.
Tener olfato es saber ahorrar. Por eso compara con Rastreator y ahorra hasta 460 euros al año en todos tus seguros.
Rastreator. Tener olfato.
Los destinos top de estas vacaciones están más cerca de lo que imaginas. La terracita de Lara, el chiringuito de Paco, el spa de Javi, la casa de pueblo de los abuelos. ¿Y tu casa? ¿Es ya un destino top de vacaciones? En Leroy Merlin te ayudamos a ponerla a punto para el verano. Leroy Merlin. Da vida a tus ideas.
Agricultor, si buscas la máxima sostenibilidad para conseguir todo el potencial de tus suelos y cultivos, Supervia, el bioestimulante natural que te permite evitar pérdidas económicas y medioambientales aprovechando al máximo el valor de tus fertilizantes. Infórmate ya en superviafertinagro.com. Fertinagro Biotech. Juntos cultivamos futuro.
Hoy quiero brindar por los buenos tiempos.
Con Zoco.
Y bebernos juntos estos momentos.
Con Zoco, con Zoco.
Con Zoco, oh, 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 oh.
Con Zoco, con Zoco.
Con Zoco, oh, 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 oh.
Con Zoco.
Pacharán Zoco, lo que de verdad nos une. Auténtico Pacharán Navarro.
Abre, ábrete y viaja. Viaja cerca, viajando hacia adentro por campos de olivos, viñedos y almendros. Que crucemos juntos el camino de Santiago al Mediterráneo, un destino para volver a vernos. Abre, ábrete y no te cierres, que sé muy bien lo que pasa. Que el paraíso lo tienes al salir de casa. Lo increíble está más cerca de lo que crees.
Viaja por España. Ministerio de Industria, Comercio y Turismo. Gobierno de España.
En los momentos más difíciles,
necesitamos todo tipo de ayuda
para lograr un mundo mejor. Juntos estamos atendiendo a más de 4 millones de personas. Marca la X de la Iglesia y la de Fines Sociales. Porque sin pagar más, logramos un mundo mejor. Por tantos.
Partidazo de COPE.
Estar informado.
Son las 12 de la noche, las 11 si nos escuchan desde Canarias. Esto es el Partidazo, Cadena COPE. Están en directo con ustedes, oyentes de la COPE, Lama, Joseba, David Sánchez, Mónica Marchante, Roberto Palomar y Dani Senabre. Equipazo para una gran noche de radio que tenemos por delante, porque hay muchos temas que comentar, muchas noticias que contarles a los oyentes del Partidazo. Y un gran protagonista para arrancar este tramo de Partidazo. El otro día nos decía Pedro Martín que quizá en el fútbol español nunca nadie había vuelto después de tanto tiempo de lesión. 3 años... un mes y un día. Hoy ha vuelto a jugar Bruno Soriano con la camiseta del Villarreal. Hola, Bruno.
Buenas, ¿qué tal?
Muy bien, ¿cómo estás?
Bien, ahora mucho mejor, ¿no? Después de haber jugado este último partido y bueno, muy, muy contento, la verdad.
¿Estabas muy nervioso en el momento en el que estabas ahí en la banda, que justo ahora estaba viendo las imágenes, antes de saltar, ¿estabas nervioso o no?
Bueno, ha sido especial y es después de tanto tiempo que claro, las cosas las sientes de forma diferente. Y sí que estaba un poquito más tenso de lo normal, pero bueno, yo creo que en 2 minutos ya, pues bueno, cuando ves el balón, ves al rival, ya se te pasa todo un poco.
Han sido, pues eso, nada, 8 minutos, una toma de contacto de nuevo con la competición. ¿Qué te ha parecido? O sea, ¿cómo te has encontrado?
Bien, he intentado ya desde el calentamiento y ya venía un poco mentalizado también que iba a jugar pocos minutos y bueno, me estaba mentalizando para hacerlo a tope y bien, me he encontrado bien.
¿Te quedas con algún mensaje antes de saltar al campo? ¿Te ha dicho algo algún compañero o Calleja o alguien que te ha dicho una frase especialmente bonita?
No recuerdo nada así, pero bueno, sí recuerdo los aplausos de mis compañeros que estaban justo detrás, de la gente del banquillo, del míster también, que me ha dicho que confianza y que a tope, y nada, el gesto de Mario también al venir a darme el brazalete, que yo pensaba que era porque era él que iba a ser sustituido, pero no, ha venido a darme el brazalete, así que nada, muy muy agradecido.
¿Estás un poco más delgado que antes? ¿Un poco más estilizado o me ha parecido a mí en la imagen?
Pues puede ser que sí, no lo sé, yo también me veo en las fotos y eso más delgado, pero no sé, puede ser que un par de kilos, sí, puede ser.
Uh-huh. Cuando ha terminado el partido, has entrado al vestuario, te han esperado, todos aplaudiéndote, todos, cuerpo técnico, compañeros, el presidente. Eres duro, no te he visto emocionarte.
Bueno, sí me he emocionado.
¿Sí?
Sí, me he emocionado, sí, la verdad que sí.
¿Has llorado para adentro o te ha caído lágrima hacia afuera?
El momento de la entrevista después del partido sí que ha habido un momento que no sabía muy bien ni dónde estaba, no sabía ni qué decir, porque estaba en mis pensamientos, en mis cosas, y ha sido pues un poco complicado, ¿no? Y en el momento de después de cuando he entrado al vestuario, que estaban todos mis compañeros aplaudiéndome y me han hecho ahí como una especie de pasillo para que pasase... Todos, coreando mi nombre y tal, ha sido muy muy emocionante porque, claro, ellos también han vivido muy de cerca todo lo que me ha pasado, también lo sienten un poco suyo y me han visto sufrir, entonces, pues bueno, ha sido, la verdad que ha sido un gesto que no voy a olvidar y ahora mismo me estoy emocionando porque por eso, ¿no? Porque son cosas que se te quedan para siempre.
¿Has estado cerca de tirar la toalla en algunas ocasiones?
Sí, 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 porque, bueno, no al principio, pero ahora últimamente, en este, sobre todo en este último año, sí, sí, porque, claro, ya te pasan muchas cosas por la cabeza cada vez que vas a... Lo más duro de todo es querer estar con el grupo, con los compañeros, y no poder. O entrenar y resentirte de la lesión, volver a hacerte daño y tener que parar para volver a arrancar. Entonces, esos son golpes que tienes que ir superando, pero es muy difícil, ¿no? Y al final, pues también llegan días que llegas a tu casa y dices, oye, pues a lo mejor es dejarlo y empezar otra etapa y ya está, ¿no?
¿Te llegaron a recomendar médicamente que te retiraras o no?
No, eso no me ha pasado. Eso sí que es verdad que no me ha pasado en ningún momento, tanto el médico como los fisios, los recuperadores. Todos me han ayudado desde el minuto uno y la verdad que nunca nadie, a lo mejor no se han atrevido tampoco a decírmelo, no lo sé.
¿Cuál ha sido el principal problema? ¿Dónde ha estado el principal problema durante todo este tiempo?
Bueno, esto...
Claro, necesitaríamos un documental de una hora, te acabo de interpretar, pero sí. ¿Qué pasaba? ¿Por qué tanto tiempo?
Bueno, es que han ido pasando muchas cosas, porque claro, yo me operé después de terminar la temporada, iba a ser una operación que en 3-4 meses iba a volver, tuve problemas en el escafoide, tuve problemas otra vez en la rodilla, iba pasando el tiempo y no me recuperaba, hice varios viajes, bueno, fui a varios médicos, a Barcelona, estuve en varios sitios, en Vitoria... hasta que al final el verano pasado me operé con el doctor Oraba y bueno, a partir de ahí sí que me empecé a sentir mejor, pero seguía teniendo molestias y bueno, ha sido un camino muy muy duro y bueno, pues al final he podido volver, que es lo importante.
¿Has visto fútbol durante todo este tiempo? Supongo, claro, evidentemente, pero ¿te molestaba ver partidos? ¿Te ponía triste ver que tú no estabas ahí?
Sí que me ponía bastante triste. Veía, bueno, siempre a mi equipo, por supuesto, cuando no viajaba lo veía desde mi casa y en casa pues lo veía desde la grada, y ese yo creo que era el peor momento de la semana, ¿no? El peor momento de todos, porque claro, estás ahí en el palco viendo el partido y otro partido más que pasa y no juegas, cuando yo estaba pues acostumbrado a jugar todos los partidos y casi todos los minutos, y ese yo puedo decir que es el momento más duro, ¿no? El tener que subirte otra vez, el no salir al campo, no ponerte las botas y subirte arriba, terminar el partido, mañana no vas a poder entrenar tampoco. Entonces es un cúmulo de muchísimas cosas que he tenido que pasar, que bueno, han venido así, las he afrontado y gracias a Dios he salido.
¿Verá Cazorla en el equipo te ha ayudado? Saber que un futbolista como Santi ha vuelto también después de unas circunstancias muy adversas, ¿te motivaba?
Sí, por supuesto que sí. Aparte de ayudarme en el sentido de que él lo consiguió, también personalmente ha sido un apoyo fundamental para mí, siempre dándome buenos consejos, siempre animándome a seguir, siempre preguntándome y estando muy pendiente. Sí que puedo decir que claro, las personas que no conocen mi lesión o tal, a lo mejor en ese sentido sí que me han dicho, mira Santi, que Santi lo ha conseguido. Y yo a lo mejor en ese sentido pensaba, ya, pero Santi es Santi y Bruno es Bruno. Y ahí, y yo me alegro muchísimo por Santi y yo voy a pelear a tope para conseguirlo, ¿no? Pero cada uno tenemos una cosa y hay que saber diferenciar eso. Pero sí, Santi, aparte que, bueno, todos sabéis que es un crack. Y me ha ayudado mucho.
Hay gente que pensará, sí, pero ¿os acordáis de él hoy, que ha jugado? Te juro que llevábamos mucho tiempo intentando hablar contigo. Elegiste un poco la prudencia, ¿no? Quedar un poco en silencio, ¿no? Como que no...
Sí.
Llevábamos más de un año intentando hablar contigo.
Ya.
Supongo que sabes que había una petición desde el partidazo de hablar contigo.
Sí, lo sé. Y de muchos medios que intentaban siempre... Hernán, el jefe de prensa de aquí de Villarreal, me lo decía... que querían hablar conmigo, pero yo no creía que era el momento para hablar, porque yo quería hablar cuando, pues hoy, ¿no? Cuando sales y cuando sientes que eres jugador otra vez y puedes volver a disfrutar, porque yo no quería estar hablando y dando explicaciones cada dos semanas, cada mes, cada tres meses. Sí que hice una rueda de prensa, creo que fue hace un año más o menos,
sí,
explicando un poco todo, pero no quería estar saliendo siempre en prensa cuando las cosas no iban bien. Entonces, no sé, prefería trabajar en silencio, ir a mi aire en ese sentido para intentar recuperarme.
Pero bueno, que sirva como, por lo menos como justificación de que no nos hemos olvidado de ti. Te hemos echado de menos realmente, porque es que además esto, todo lo malo llegó en un momento muy arriba de Bruno Soriano, muy muy arriba.
Sí, no, yo en este sentido no tengo nada que decir sobre la prensa, por supuesto, porque he sentido el cariño. Aparte, cuando he visto partidos que han retrocedido del Villarreal, siempre me han nombrado y tal, o sea, que siento el cariño de la gente del fútbol y de los periodistas, por supuesto, ¿no? Y sí, pues bueno, la lesión vino cuando vino. Yo siempre decía que no me había lesionado nunca, prácticamente, y pues bueno, me tocó todo junto, ¿no? Me tocó todo junto y pasarlo todo junto. Entonces, pues bueno, son cosas que vienen, tienes que afrontar, es complicado y es difícil, pero hay que seguir.
Oye, y ahora una duda que tengo. ¿Estos 3 años que el coche no ha hecho kilómetros, son kilómetros que puede hacer en el futuro o no?
Bueno, no lo creo, sinceramente. La verdad que no me he abierto con nadie todavía en ese sentido, ni he dicho nada a nadie sobre mi futuro, y creo que con las personas primero que tengo que hablar es con la gente del club.
¿Hasta cuándo tienes contrato, Bruno? ¿Hasta cuándo tienes contrato?
Este año termino.
Ah, ¿terminas ahora?
Termino ahora, sí.
Y no...
nada, bueno, yo voy a intentar terminar lo que queda de temporada lo mejor posible, intentar ayudar al equipo a conseguir los objetivos y a intentar estar ahí para el míster.
¿Todavía no tienes decidido si el año que viene sigues jugando?
Sí, lo tengo decidido. Sí, lo tengo claro, lo tengo clarísimo. Lo que pasa que prefiero comentarlo antes con mi presidente y con Fernando y con José Manuel, que son las personas que han estado ahí.
Perfecto. Bruno, te agradezco mucho que hayas estado con nosotros en el partidazo. Nos has emocionado hoy, saltando al campo y con todo lo que has dicho y hecho durante todo ese tiempo. Un abrazo muy grande.
Un abrazo, gracias.
Gracias. Bruno Soriano, pedazo de futbolista que hoy ha sido noticia.
De persona.
Sí, de persona.
Tengo que contar una anécdota. Él, yo creo que ni se acordará. Aproximadamente hace como 5 años recibimos una llamada en la redacción de la COPE de un pueblo de Córdoba que se llama Iznájar, que había un chavalín, fíjate, en un pueblo de Córdoba, que era aficionado al Villarreal, en un pueblo de Córdoba, y que su ídolo era Bruno Soriano. El chaval tenía leucemia, se pusieron en contacto con nosotros sus tíos y sus amigos, pero un chavalín de 13, 14 años, y que su única ilusión, antes de perder la vida, porque posteriormente falleció, era tener la camiseta de Bruno Soriano. Me lo dijeron a mí, yo llamé al Villarreal, y me dijo el Villarreal que para eso, yo creo que es uno de los clubes que más pendientes, me dijo que no había ningún problema. Entonces yo pensé, digo, bueno, pues la camiseta se la mandará al Villarreal. Bueno, joder, le llamó Bruno Soriano al chaval, le llevó la camiseta a Bruno Soriano al chaval, y el chaval, después de recibir la camiseta, aproximadamente al mes falleció. Pero bueno, a mí me sorprendió la disposición que tuvo Bruno para hacer feliz durante unas horas a un chiquillo que se nos fue de este mundo.
Un auténtico crack. Oye, para cerrar con este partido, Oliva, Sevilla, muy buenas.
Hola, Juanma, ¿qué tal? Buenas.
A remolque en el marcador, pero yo lo que he visto, a mí el Sevilla me ha gustado.
El de la segunda parte.
Sí, el de la segunda parte.
Sevilla, excelente, sí. Yo creo que ha sido un partido, Juanma, que ha reflejado perfectamente todas las virtudes que tiene el Sevilla, que son muchas, y también los defectos, que son algunos que tiene, ¿no? Y es que ante el cansancio de lo que ocurrió el viernes ante el Barcelona, el esfuerzo físico que hizo el equipo, Lopetegui se ha visto obligado a refrescarlo, a meter hasta 6 cambios en el 11 titular, con una delantera inédita, con Ronnie López, que no tiene nivel para este Sevilla, o Suso y Enesiri, que están absolutamente fuera de forma, y la primera parte la ha terminado muy justito, por detrás en el marcador, se ha comido 2 centros laterales, uno en un córner, y se ha ido perdiendo al descanso, pero como tú apuntas, la segunda parte sí que ha sido muy buena. Ha empatado con un golazo de Munir, pero ha acabado en terreno contrario buscando el gol del triunfo, y el empate no sabe del todo mal porque le permite mantener 5 puntos de diferencia respecto al Villarreal. Cierto es que el Sevilla acumula en los 4 partidos desde que se activó la Liga 3 empates consecutivos. Ahora, el calendario se aplana un poquito con partidos ante Valladolid o Leganés, y necesita volver a conseguir triunfos para que no se le echen encima los rivales que vienen por detrás.
Oliva, ya ha llegado el fresco a Sevilla, ¿no?
Sí, ha llegado. Afortunadamente llegó el invierno, que es lo que más nos gusta, y bueno, ya hay que dormir esta noche con un par de mantas.
Sí. Vale.
Una que tú me regalaste, que tenías allí en el caserío, en Asturias, me viene muy bien.
No, los caseríos son en País Vasco. Tenéis un lío con el norte. Sí, también, tenéis un lío, ¿no? Sí, entre Tierroca y caseríos.
Mira, a mí las clases del norte me las dio Lama.
Sí.
Me la dio Manolo y me dijo caserío.
¿Qué se habla, Lama?
Es del norte, es del norte de Córdoba.
Sí. Ahora nos van a enseñar a nosotros a hablar, Manolo.
Claro,
ahora.
Un abrazo, Oliva.
Un abrazo.
Hasta luego. Señoras, señores, llegan las curvas al partidazo. Vámonos a Barcelona, porque hay que hablar del día después de lo que pasó ayer en Anoeta y del día antes de lo que le viene al Barça mañana frente al Athletic. Elena Condis, Barcelona, buenas noches.
Hola, buenas noches.
¿Mucho mosqueo?
Sí, sí, sí. Aquí en Barcelona sigue la indignación, podríamos decir, con la actuación arbitral en Anoeta. Las portadas de la prensa deportiva así lo reflejan, denunciando el uso del VAR a favor del Madrid. Y en el Barça también hay cierto malestar con los arbitrajes. Piqué como capitán ya lo insinuaba el viernes en el Pizjuán de manera implícita antes del polémico partido de ayer. Y hay quien piensa en el vestuario que fue escandaloso, que fue una vergüenza lo de ayer. Sobre todo, te hablan de dos acciones. Creen que está mal anulado el gol de Ayan Usai y que Casemiro debería haber visto la roja. Hoy era el turno de escuchar a Quique Setién. Ayer estábamos pendientes a ver si tuiteaba Piqué, finalmente no lo hizo, pero hoy hablaba el míster en rueda de prensa telemática. Hace 3 días, tras pinchar en Sevilla, decía que el mensaje de Piqué era fruto de la frustración. Hoy ha dicho que Piqué es una persona muy inteligente. No ha querido quejarse explícitamente de acciones polémicas, pero se le ha entendido todo a Setién. Es partidario del VAR, dice, pero entiende que no está funcionando bien por la diferencia de criterio y eso genera confusión. Por todo eso, cree que lo mejor que pueden hacer Setién es centrarse en lo que ellos, su equipo, el Barça, puede controlar. Le escuchamos.
Evidentemente el margen de error es menor, pero también para ellos. Tampoco pueden tener ningún error. Muchas ligas se han resuelto siempre en los últimos partidos, incluso en el último partido, ¿no? Que ese es el objetivo, ¿no? Llegar al final, evidentemente, con opciones, ¿no? Nosotros hay cosas que no podemos controlar. Sobre el partido de ayer, todo el mundo ha visto cómo ha sido y cada uno sacará las conclusiones y las valoraciará las valoraciones que crea oportunas. Y yo a Piqué, no ahora, sino siempre, me ha parecido una persona muy inteligente. Y con respecto al tema del VAR, es entendible que pensemos que por qué unas acciones se revisan, el propio árbitro las revisa y otras no, ¿no? En unos partidos sí, en otros no. Uno puede pensar que no se está utilizando bien.
Os pregunto directamente, ¿os parece que Jica Setién, que es lo que le acusan algunos? Sánchez, David.
No, que Jica no. Yo creo que Piqué inicia no una campaña, pero sí una táctica de los equipos fuera de los terrenos de juego, y Quique Setién la continúa porque supongo que pensará que le puede venir bien, bien al equipo. Yo, como todos los equipos de fútbol y también los grandes se quejan de los árbitros, me parece bien que se queje el Barcelona, tanto su capitán como su entrenador.
Joseba.
Me parece lo habitual del fútbol. Todo el mundo se queja y en este caso también me parece que Jica, sí.
¿Mónica?
Me parece desafortunadísimo, porque ha cambiado su discurso. El otro día decía, no es que esté contento, pero es un mal menor, después de empatar en Sevilla. Estoy seguro que el Madrid tampoco va a ganarlo todo. Y ahora resulta que el discurso ya vira, se sube al barco de Piqué, que viene muy bien, porque así se habla del Madrid y no de lo que está dejando de hacer el FC Barcelona.
¿Palomar?
Me parece que Jica, me parece pequeño, hace un seguidismo de Piqué descarado y además creo que se mete en un terreno pantanoso, porque como él mismo dice que hay cosas que no se pueden controlar, pues como no se puede controlar, mañana le puede pasar al Barça lo que él estima que está haciendo ahora el Madrid y por lo tanto se mete en un fango.
¿Senabre? ¿Senabre?
No estoy para nada de acuerdo ni con Palomar ni con Mónica, que
me
es raro.
Me lo olía.
Sí, porque es que a mí me parece que Jica Setién, por ejemplo, cuando dijo que los horarios... Cuando anticipa cosas, ha tenido momentos quejicas, pero este, a mí me parece que ha estado perfecto. Que Setién no ha estado ni muy descarado, ni se ha escondido. Él ha dicho, sin poner el grito en el cielo, que cree que hay jugadas en las que el VAR interviene y otras en las que no interviene, y que se pregunta por qué en unas sí y en otras no. A mí me parece que no es nada del otro.
Ya,
otro
pero juego. Si hubiera ganado en Sevilla, ¿hubiera dicho lo mismo?
Bueno, es que él dice, que tú dices, Mónica, ha cambiado el discurso.
No.
Es el mismo discurso, Mónica. Él dice que él cree que el Madrid no lo va a ganar todo, y yo también lo creo. Es que puede ser todavía, ahora que ayer, en concreto ayer, no digo que haya ni un complot ni nada de eso, no digo, pero que ayer salió beneficiado por 3 decisiones, es que es indiscutible.
Lama.
Me parece que es quejica y me parece que es llorón. Y me parece que es quejica y es llorón porque el Barça y el Madrid son los dos únicos equipos, este discurso lo llevo repitiendo toda mi vida, que no se pueden quejar de los árbitros, porque son los dos equipos más favorecidos en la historia del fútbol español por los colegiados. Que pueda tener razón en cosas puntuales, seguro que las tiene, pero por ejemplo no le escuché quejarse el otro día cuando le regalaron un penalti contra el Leganés, que para mí no fue penalti lo que le hicieron a Messi. Por tanto, esto ya es más viejo que el hilo negro, y sí que me parece que es Quejica. Más allá, repito, de que pueda tener razón en algunas puntualizaciones que ha dicho, pues concretamente yo tengo muy claro en la del gol de Januzaj, que yo dije desde ayer que es gol, cada vez se suman más árbitros con permiso de foto que siguen pensando que es gol, pero a mí no me parece mal que Estradas diga que es gol o que no es gol. A mí lo que me parece sorprendente es que Estradas no vaya a verlo.
Claro que no, es que no va a
ver
ninguna jugada.
Eso es lo único que me parece sorprendente. Lo demás, si Estradas llega a ir a verlo y delante del monitor dice, pues mira, para mí no es gol, es que no hay más que discutir.
Espera,
¿cómo
espera, hermano, creo que está Fouto. ¿Está Fouto preparado?
¡Fouto!
¡Sí,
joder.
Sí! ¿Qué tal?
Fouto,
Juanma, muy buenas.
Una cosa, ¿es así? ¿Hay árbitros que dicen que es
gol? No, es que te lo digo, en el programa a las 8:30 que tú no oyes,
sí, lo
han,
he,
han entrado hoy dos árbitros, un tal César Muñoz Fernández,
¿sí?,
y otro tal Sergi Albert, y han dicho los dos que
gol
les parece gol.
Sí.
Y ayer otro árbitro que dijo que le parecía gol, el árbitro del grupo Prisa le parecía gol, y el árbitro de Radio Marca, Andújar Oliver, no le parecía gol. Es decir, que hay unos que piensan que sí y hay otros que piensan que no.
Muy bien.
O sea, que no hay unanimidad, aunque sea internacional.
Sí. Entonces, el último minuto de Lama es una barbaridad, porque claro, dice que unos que sí, otros que no, y dice claro que tiene que ir a verla. O sea, está prohibidísimo que en una jugada dudosa tú vayas a verla, con lo cual, ¿cómo?, acaba de cometer la,
¿qué?,
en el último minuto,
¿qué?,
la mayor imprudencia que se puede cometer.
Repita el verbo, que no te he oído.
Sí,
que está, ¿qué?
Te lo voy a repetir, Lama, a ver si
sí,
lo entiendes.
Está, ¿qué?
No,
no, no, no.
¿Qué? Solo,
no.
Perdón un segundo, perdón un segundo.
Dilo otra vez.
Las jugadas de VAR que se van a ver al monitor son solamente las jugadas, los errores claros, manifiestos, que ponen de acuerdo a todo el mundo. Y
por
tú
ejemplo,
acabas de decir que esa jugada
por ejemplo,
pone de
Sánchez
acuerdo
Martínez,
a unos árbitros
va,
y otros no.
¿Por qué Sánchez Martínez
por tanto,
va el otro día
no
a verlo? ¿Por qué va a verlo,
Lama,
Sánchez Martínez,
no es,
si no era una jugada que
Sánchez
nos ha puesto
Martínez
de acuerdo a todos?
Va a verlo porque el árbitro que está arriba
pues
considera
por eso mismo
que ese jugador está en fuera de juego.
Que ayer podía haber ido a verlo.
No,
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 no
puede ir a verlo porque...
Porque mira, te voy a dar un ejemplo.
Que
no
puede ir a verlo,
Lama.
Mira, ayer Fouto mentiste como un bellaco.
Que estás cometiendo una imprudencia.
Ayer dijiste
que no podéis hacer esto. No
ayer
podéis,
dijiste que el
no
comité
podéis,
de árbitros
no podemos,
con Díaz Vega tenía una decisión.
No podemos liar
y,
a la
no,
gente,
no, no,
Lama.
Fouto, mira.
No puedes liar a
mira,
la gente,
Fouto,
Lama.
Mira,
no habléis, no, a la, no, no habléis a la vez.
No,
habléis a la vez.
Fouto,
no, pero
ayer
no
dijiste
liar a la gente.
Fouto, calla, déjale hablar. Fouto,
hay
espera.
Un partido famoso, el partido famoso Barça-Valencia, aquel famoso gol que Suárez levanta y se mete por debajo el tiro de Messi. Y Fouto dijo con razón que en aquella época el presidente del comité de árbitros era Díaz Vega. Bueno, partido de este año, que ya no es Díaz Vega, ¿eh? Repito, ya no es Díaz Vega. Este año, en un partido entre el Levante y el Granada, se mete un gol exactamente igual y el árbitro considera que es gol. Es decir, que aplicamos lo que nos interesa una vez y otra no. Y eso es lo único que yo critico. O para
vale,
todos arroz,
pues,
o para
te
todo
digo,
leche.
Yo te digo que me parece muy bien que
no,
tengas
te
a 10 personas
no,
en el golazo buscando todos los goles.
Y hoy tienes que tragarte la milonga,
que es lo único que
hoy
sabes hacer.
Hoy te la tienes que tragar,
que
bueno,
que sabes hacer.
Hoy te la tienes que comer dobladita la milonga.
Juanma,
ayer
hablo,
mentiste
o
como un bellaco.
Lama.
Me marcho,
como un bellaco.
Vale, pero
a mí no me hagas esto,
yo me voy, ¿eh? Y de mentiras que son falsas.
Bueno, pues espera un momento.
Esto es una realidad patente.
Ahora os calmáis un poco.
No, yo estoy calmado.
Sí, no, sí, ese es el problema. Que tú eres lo peor de todo es que tú estás calmado, pero el otro entra como, vamos, como... Es que parece que no te conoce.
Bueno, y si no me conoce, pues para él.
Tony Freisa, Tony, muy buenas.
Hola, ¿qué tal? Buenas noches.
¿Estás disfrutando con el programa?
Siempre. Sois fantásticos.
Una vez más que otra.
Sí. Unas veces, hay programas mejores y peores. El partido
no, hombre, no, siempre estáis excelentes.
Que, sinceramente, las tres jugadas. Tú, para ti, las tres jugadas de las que hablamos son clarísimas.
Déjame que te diga antes, ya que habéis calificado a Setién de Quejica y Llorón.
No, yo, no todos, algunos
que,
y otros
que
no.
Yo no, también lo califico de Quejica y Llorón. Tan Quejica y Llorón como al que le revientan la puerta de su casa y se la desvalijan. ¿Habéis visto a alguien que le roban?
Para ti eso es lo que
sale
le
a la
ayer.
Calle, sale a la calle y se queja. Fíjate, se está quejando. O sea, vamos a poner el foco en que el entrenador se queja. No lo pongamos en la acción concreta y en lo que sucedió ayer. No, no, no. Hablemos de que, claro, en el fútbol todo el mundo se queja. Está bien. Oye, es un detalle. Está bien. Ahora, si quieres, hablamos de las jugadas.
Vale. Vamos a hablar de las jugadas. Las venga, tres. Las tres jugadas. ¿Tú para ti son claras las jugadas? ¿O son dudosas?
Bueno, así en general podemos hablar una a una. Alguna
venga,
me puede,
empecemos.
Déjame, si me permites. Sí. Alguna me puede parecer más clara que otra, pero al final lo que el VAR nos ha traído al fútbol es evitar precisamente la discusión que teníamos antes, cuando el árbitro se podía equivocar a 150 pulsaciones y teniendo que decidir en una décima de segundo, que era muy difícil porque a veces no veía bien.
Penalti de Vinicius.
Ahora tenemos un VAR que nos viene con el sello de homologado, de verificado, que tiene que resolver toda esta polémica. Y resulta que no lo resuelve. Y no solo no lo resuelve, sino que no interviene.
Pero una cosa, penalti a Vinicius, ¿para ti es penalti o no?
Ni lo toca.
Ni lo toca.
Entonces, si no lo toca, ¿cómo va a ser penalti?
Gol de Yanusay.
Pero,
Yanusay, ¿tapa la visión de Merino, la visión de Courtois o no?
Está en la visión de Courtois y puede interpretarse, en mi opinión, pese a que he oído comentarios de que en absoluto tiene que anularse este gol porque no influye en la jugada y porque se queda quieto. Pero está en la visión. Entiendo la interpretación y no.
O sea, bien anulado, por tanto. Puede estar bien anulado.
Podría ser, sí.
Podría estar bien anulado el gol. Vale, perfecto. Y la mano de Benzema, hombro, mano.
Bueno, yo he visto las fotos y hasta he visto la foto de Benzema señalándose el brazo. O sea, él mismo, ¿eh? Se señala el brazo.
Bueno, pero, se señala un poco al brazo arriba, no, al hombro, ¿no?
Bueno, no, fijaros en la foto. Pero al final, insisto, que lo que yo opine como yo lo vea tiene tanta validez como lo que opinen millones de personas,
bueno,
que lo han visto.
Estás...
No, no tiene importancia. No, lo que yo opine sobre si la acción merece o no merece una determinada decisión no tiene ninguna,
vale,
ninguna
entonces,
importancia. Pero ¿por qué motivo, pregunto, por qué motivo no va el árbitro ayer en el momento del penalti a Vinicius? ¿Por qué el del VAR no le dice que ve la misma jugada, Tony, que vemos todos y le dice, oye, vete a verlo porque tengo la sensación de que ni lo toca?
Tony,
¿por qué no va?
Tony,
dime.
Por el mismo motivo que hace una semana cuando te metió Juanma para hablar del penalti del Barça-Leganés de Messi, tú muy bien explicaste que el VAR no entra en interpretaciones de los colegiados.
Pero,
hace una semana en este mismo programa dijiste eso con el penalti de Messi en el Barça-Leganés. Por ese mismo motivo, por el que tuviste esa versión hace una semana muy acertada, por ese mismo motivo, el árbitro ayer no fue a ver ninguna de las jugadas que él ya interpretó en el terreno de juego.
Pero vamos a ver, Fouto. La acción de Messi, hay un manotazo de Unai Bustinza y posteriormente un empujón, que es lo que es interpretable. Si ese manotazo en sí mismo es punible o no lo es, causa suficiente para derribar a un jugador, y eso es lo que es interpretable. Pero el manotazo se produce. Lo que yo digo es que ayer no hay contacto.
No hay contacto de Llorente a Vinicius.
No.
¿Pero esto es en serio o esto es una broma o es un fake?
¿El arbitraje?
24 horas después de esta jugada estamos diciendo que no hay contacto.
Bueno.
O sea, otra cosa es que el contacto nos parezca o no penalti, que eso es otro debate. Bueno. Pero de verdad, Tony, ¿tú estás diciendo 24 horas después de ese partido que no hay contacto?
Sí, sí. Pero vamos, 100%.
Yo creo que lo está diciendo.
Lo ha hecho 100%.
Sí, no, yo me gustaría confirmar que lo ha dicho.
A ver, dale al...
Podríamos recuperar un poco el momento, pero creo que no hace falta porque si le pregunto otra vez lo va a decir. ¿Para ti hay contacto, Tony?
Sí, sí.
Para ti, Lama, ¿hay contacto? ¿Has visto las imágenes
no
esta mañana?
Claro, para mí es penalti, claro, a Vinicius. Gol legal de Benzema. Y gol legal de Yanusay.
Perdona, todo esto.
Si es que a mí me da igual lo que digan los demás.
Te puedo hacer una pregunta.
Y no soy internacional.
¿Cómo es posible que tengas a dos personas en el programa que 24 horas después uno diga que hay contacto y otro que no?
Pues que hay dudas.
No que digan penalti o no.
Pues
o sea, hay una persona
que está diciendo. Las imágenes no son esclarecedoras de si hay un contacto.
Que lo de hoy es lo normal. Lo anormal era lo de ayer, el carácter de normalidad que se le dio a todo. Al final, ayer, en todos los medios de comunicación se hablaba de que rigurosos, pero habían sido todos ciertos a favor
una
del
cosa,
Real Madrid.
Yo lo que no entiendo es que habléis de robo, de atraco. Porque un robo o un atraco es cuando es algo flagrante, cuando es algo que dices tú, es que de verdad, es que esto ha sido una vergüenza. Pero estas tres decisiones no se pueden calificar de robo o de atraco.
Juanma.
Sí, Tony.
No, a ver, yo te digo, viendo el partido, cuando veo la jugada de Vinicius y veo que se va de todos y que se queda delante del portero y al final le sale ese tirito, digo, es penalti clarísimo. O sea, yo viéndolo en vivo, lo lógico es que sea penalti, porque si está delante del portero y le sale el chut tan mal es porque alguien le ha tocado. Y entiendo, por lo tanto, que el árbitro, en vivo, pues pite penalti. Pero el señor que está en el VAR, que lo está viendo como lo veo yo en mi casa, desde todas las perspectivas, todas las posiciones, y no hay contacto, no me paréis un fotograma donde parece que la pierna de Vinicius está entre las piernas de Llorente. No me paréis ese fotograma. Mira la acción en vídeo. y dime si ves que hay contacto.
Vale, todo esto es
entonces,
para preguntarte...
Eso que estoy viendo yo, ¿por qué el del VAR no le dice, oye, que parece que no hay contacto, no sé,
porque
vete a verlo
VAR,
tú?
El del VAR ve lo mismo que ha visto Manolo Lama.
Sí, yo es que lo veo claro. Como vi que era gol.
Claro, es que
a ver si me vas a utilizar.
O sea que el del
VAR... a ver si me vas a utilizar cuando te interesa y cuando no te interesa no me utilizas.
Habló, mira.
Hombre, claro, yo es que bueno, yo es que sabes lo que pasa, yo tengo un defecto que digo
has
lo que pienso.
Los dos árbitros que han venido
y me da
a las
igual el Barça,
lo que los otros.
Me da igual el Barça que el
pues
Madrid.
Imagínate,
yo he dicho que de cuatro árbitros que he oído, de cuatro ex árbitros que he oído, tres han dicho
que
es gol y uno que no es gol. No, perdona.
Dejadme quiero preguntarle a Freixa.
Y Pedro Martín tampoco lo meto yo.
Freixa. ¿Tiene razón Piqué? ¿Va a ser difícil ganar esta liga?
Bueno, pero es que Piqué no dice nada que no se sepa en Barcelona desde hace tiempo, vamos. Yo...
O sea, que os van a atracar.
No, pero es que tienes que ver las tres jornadas que se han disputado y con el marcador, con 0-0, las decisiones que se producen, todas ellas interpretables.
Entonces, ¿quién quiere que el Madrid gane la Liga?
No,
¿los árbitros?
No,
¿Tebas? ¿Rubiales?
No, mira, no me preguntes dónde está el fuego. Yo te digo que hay humo. El fuego no me digas dónde está porque no me corresponde a mí. ¿Me explico?
Sí.
Yo veo el humo.
Tú ves humo.
Es evidente.
¿Y quién tiene el mechero, Tony?
Es evidente. El que está haciendo arder la llama, oye... Ya, esto ya le corresponde a quien le corresponda. Oye, que por cierto, hoy, como ha escrito Emilio Pérez de Rozas en el periódico de Cataluña, tanto el Daily Mail como el Equipo, como la Gacheta del Sport, están comentando exactamente lo mismo que yo, ¿eh? Que al final va a parecer que... No, es que en Barcelona están enfadados, ¿eh? Hay que ver cómo son estos catalanes, tú, que se enfadan. No, oye, que lo ve todo el mundo. Ahora, si ahí son felices y de lo que se trata es de ganar por ganar, porque toca ganar, porque 8 ligas de 11 duelen mucho, pues venga, adelante, pero que aquí nos damos cuenta, no solo nosotros, sino el mundo entero.
Yo estoy un poco con Tony. Yo creo que el barcelonista está cabreado, no tanto por si le ayudaron descaradamente o no al Real Madrid, pero sí por la sensación ayer de que aquí no había pasado nada. Es decir, la mano de Benzema, hubo un momento que no es que... Era una mano clamorosa. Ay, perdón. Sí, sí. Era una jugada legal clamorosa. En la Supercopa, la de Messi, que es igual.
Igual.
Nadie
igual,
discutimos.
Sí, sí, igualita. Sí.
¿No era igualita? Bueno, no era igualita.
Nadie dijo la misma.
Ayer aparece un monigote de colores para explicarnos que lo de Benzema no era mano. O sea, vale. Un trozo verde,
no,
un trozo
rojo.
Es un
monigote que ha hecho International Ball.
Bueno, pues
no sabes que son los que
el monigote se no ha aparecido hasta ayer.
Oye,
hasta ayer el monigote no ha aparecido.
Yo quería hacer un ejercicio con David, Dani y Tony. La jugada de Benzema. ¿Hubierais anulado el gol? ¿Os parece dudosa?
Sí.
¿Os parece dudosa?
Pero perdona, como la de Messi en la Supercopa,
no,
que todo el mundo dijimos, mano.
¿Es dudosa o no es dudosa?
Muy dudosa.
Muy dudosa. Entonces cae del lado del Real Madrid. Sí. Dani, ¿es dudosa?
Muy dudosa.
Cae del lado del Real Madrid. ¿Toni, es dudosa?
Sí, es dudosa.
Es dudosa. Cae del lado del Real Madrid. La mano de Benzema es idéntica a la mano de Lenormand en el Barça 1 Real Sociedad 0. ¿Es dudosa? Sí. ¿Del lado de quién cae? ¿Del lado de quién cae?
El Barça
suma 3 puntos gracias a ese penalti.
Correcto. Sí,
bueno, pues dejaros ya de supremacismos y de reaccionismos porque parece que aquí el Madrid y el Barça... No, ayer el perjudicado es la Real.
Sí.
Si hay alguien perjudicado es la Real, no el Barça, la Real.
Oye,
indirectamente el Barça.
Joseba, podemos poner como ejemplo la mano de Messi en la Supercopa de España,
claro,
que le quita al Barça la Supercopa también, ¿no?
Pues muy bien.
También,
pues muy bien, pero el día del Barça 1, Real Sociedad 0 con la misma mano de Benzema ayer, ¿no dijisteis esto?
Que sí.
¿Sabes qué pasa? Siempre cae del lado de los mismos, del Barça y del Madrid,
Muy bien.
Y el perjudicado por el Barça y el Madrid en este caso es la Real Sociedad.
Esta es otra cosa que también quiero contestar. O sea, acabas de poner un ejemplo, la mano de Lenormand, que sinceramente no la recuerdo con tanta nitidez.
Esa se te olvidan pronto. Tony, esa se te olvida.
Te paso la imagen ahora mismo.
Escúchame, dejarme hablar, por favor.
No, hombre.
Lo digo con toda sinceridad. Si queréis, os digo que la recuerdo a la perfección.
No, pero sí que la mano.
Vale, de acuerdo. O sea, pones el ejemplo de una acción en la que supuestamente el Barça es beneficiado. Yo te pongo el ejemplo de otra acción en la que una final de Supercopa de España o semifinal, en este caso, el Barça es perjudicado. O sea, hay el Barça, le dan, le quitan, le dan, le quitan.
Sí, pero es que hay otros a los que les quitan siempre.
No,
el Barça y el Madrid, el Madrid y el Barça, en este caso. Y te he puesto el ejemplo, es la Real Sociedad.
Bueno, a ver si acabo, a ver si puedo acabar. En el caso del Real Madrid, no sé ni una sola acción que le quiten. Y si no me lo enseñáis, y de ahí viene vuestra gran mentira cuando decís que a los grandes les ayudan. Le ayudan al Real Madrid.
Oye, perdona, ¿te acuerdas del clásico en el Camp Nou?
se lo ha olvidado.
Bueno, hacemos... Un segundo. Que esto tiene que continuar, pero mensaje importante de Gemma Santos, porque es que es un mensaje que tiene que dar justo ahora, ¿verdad, Gemma? Adelante, muy buenas.
Sí, verdad verdadera, Juanma. Muy buenas noches. Y además es un mensaje que a todo el mundo le interesa, porque es el momento de ahorrar en el partidazo con Rastreator. Ellos nos enseñan cada día a tener olfato, a tener experiencia en ahorrar y no renunciar a nada. Y ahora todos sabemos que hay que ahorrar mucho en las facturas de casa. Por eso vamos a invitar a todos los oyentes a que comparen en Rastreator. Así se van a ahorrar hasta 1.490 euros al año en sus seguros, tarifa de internet, de móvil, en las hipotecas. Y con Rastreator no renuncias a nada. Recuérdalo, Rastreator, tener olfato, Rastreator.
Freixa, tenemos un aparatito aquí en la radio que nos va dando la curva, no es coña lo que te estoy diciendo, la curva de audiencia.
¿Ah, sí?
No para de subir, o sea, desde que hayas llegado tú es el Alpe d'Huez, o sea, estamos en el kilómetro 5, todavía quedan 10.
Vamos a leer los mensajes y dar la publicidad.
No cuelgues hasta el próximo jefe.
Es un chollo, esto voy a hacer como los jugadores, voy a pasar por el despacho del presidente.
Sí, no, eso lo lleva Paco González, te lo cierra Paco. Te lo cierra Paco. Espera un segundo, espera, ahora seguimos.
Juanma Castaño, el partidazo de COPE. Estar informado. ¿Qué estás pensando? Escríbenos en Twitter en @partidazocope o en facebook.com/elpartidazodecope. ¿Crystal Crack?
Crystal Box.
¿Crystal Crack?
Crystal Box. Si la luna de tu coche hace crack, ven a Crystal Box. Nos ocupamos de todo con tu seguro para que la reparación de tu luna no te cueste nada. Y ahora, por reparar la luna de tu coche en Crystal Box, te hacemos gratis una desinfección con ozono. Llama al 926-2600 o entra en crystalbox.es.
Buscamos locos, locos creativos que suban la persiana y no bajen los brazos.
Locas creadoras que no esperen que el viento sople a su favor.
Porque esta locura solo se supera con una locura mayor. Con el orgullo de ser empresario.
Con el orgullo de ser empresaria.
Hace 2 meses, más de 3.000 empresas de todos los tamaños, empresarios, empresarias, autónomos y trabajadores, dijimos, esto no tiene que parar. Hoy decimos, eActívate. Suma tu creatividad en eActívate.com.
Grupo Evomar. Transportamos tus productos refrigerados a nivel nacional e internacional. Con una amplia experiencia y delegaciones en toda España, Grupo Evomar ofrece los servicios de cargas completas, grupajes, multirecogida, multientrega y multitemperatura. Entra en grupoevomar.com o llámanos al 958 45 42 22. Grupo Evomar. Transportamos tus productos refrigerados a nivel nacional e internacional. Con una amplia experiencia y delegaciones en toda España, Grupo Evomar ofrece los servicios de cargas completas, grupajes, multirecogida, multientrega y multitemperatura. Entra en grupoevomar.com o llámanos al 958 45 42 22.
Buscamos empresarios.
Se buscan empresarias.
Locos y locas que no se pongan límites.
Locos y locas que no se pongan límites.
Hace 2 meses, más de 3.000 empresas de todos los tamaños, empresarios, empresarias, autónomos y trabajadores, dijimos, esto no tiene que parar. Hoy decimos, eActívate. Suma tu creatividad en eActívate.com.
Cuando vuelvas al trabajo, que nada te pare. Porque con tu Mercedes-Benz Citan puedes aprovechar al máximo tu jornada y, en caso de que lo necesites, contar con vehículo de sustitución al momento para que no pierdas tiempo. Y es que en un día de trabajo cada minuto cuenta. Consulta las condiciones de financiación en nuestra web y descubre cómo te ayudamos en los primeros meses.
Parking. Últimas compras antes de salir de vacaciones. Coche de detrás arranca y crack.
Este verano tu coche no puede fallar. Y tu seguro aún menos. Por eso con Mapfre tu seguro de coche tiene servicio puerta a puerta. Ahora hasta un 50% de descuento y muchas ventajas más. Consulta condiciones en mapfre.es. Mapfre.
¿El aire acondicionado encendido y la ventana abierta? ¡Claro, hombre! ¡Que corra la brisa!
El verano está para disfrutar. Para ahorrar, ya está Finetwork. Disfruta de la mejor conexión con tu paquete de fibra y móvil por solo 34,90 al mes. Y ahorra con total confianza. Infórmate en el 1777 en finetwork.com o en una tienda Fi.
Finetwork.
Juanma Castaño,
el partidazo de COPE.
estar informado.
12:39, hora menos en Canarias. Quería preguntarle algo Mónica Marchante a Toni Freixa, me parece.
Sí, porque yo ayer entrevisté a Butragueño, como ¿sí? sabes, Juanma, y estaba encantado con el VAR. El mismo Butragueño, el día del clásico del 18 de diciembre, pidió que entrase el VAR en dos jugadas, ¿os acordáis? Sobre Varane, dos penaltis que pidió el Madrid.
Porque son dos llorones.
Ese día Guillermo Amor le pareció fenomenal el comportamiento, el funcionamiento del VAR, cuando el VAR se acababa de mandar una carta a la Federación reclamando un penalti sobre Piqué en Anoeta, precisamente. Sí. ¿Os acordáis, no?
Sí.
Luego lloran unos y lloran los otros exactamente igual. Y según les vaya el agua, es que es así.
Sí, sí. Y la pregunta para
Freixa. ¿Te acuerdas, Freixa?
Ah, era una reflexión.
No, le preguntaba si se acordaba de esas dos jugadas que perjudicaron al Real Madrid o en ese partido.
He visto que desde los altavoces de la capital se han repetido esas dos jugadas 750.000 veces.
¿Cuáles son los altavoces de la capital?
Una de ellas es, en efecto, un agarrón en el que se ve la camiseta de Varane estirada. El balón ni siquiera va por ahí. Es una jugada que hay.
¿Pero tenía que entrar el VAR ahí o no?
No, podía haber entrado, sí, desde luego. Con la actitud del VAR de esta vuelta a la competición.
De esta época, pospandemia, el VAR pospandemia.
No, pitan siete penaltis ese partido, seguro. Y lo otro es un balón que se lleva jugado Lenglet, me parece que es, y se lo lleva jugado limpiamente, y en el momento de hacer el movimiento le rasca con los tacos en la pierna a Varane, tampoco es falta. Pero bueno, oye, que si queréis que sea penalti, son penaltis.
Pero no vale, terminas siempre las discusiones así. No, pero oye, que si queréis...
No, es que me parece increíble, Juanma. No. Mira, lo que está viendo todo...
A mí me gusta mucho,
Juanma, hay humo... Juanma,
lo
que está viendo todo el mundo estas tres primeras jornadas, que lo ve todo el mundo, no comprendo cómo se quiere desviar la atención con que todo el mundo pide, es un llorón, se está quejando...
Palomar es un periodista independiente. Palomar, ¿tú lo ves?
No, yo no lo veo. Joder, no lo veo.
Es una cosa escandalosa.
Y estoy aquí atentamente como oyente y quiero que lo digáis. Quiero que digáis, porque estáis dando muchas vueltas para todo esto, quiero que digáis, el Madrid está robando la Liga, porque es la conclusión que yo extraigo escuchando. Decirlo, acabamos antes y además...
Claro, y vamos con otro tema, porque me estáis liando el programa.
Robando la Liga, decirlo.
Podemos hacer eso, dar por finiquitada la Liga también y acabar con esto también, podemos hacer esas cosas. Pero, y la jugada de Casemiro de ayer, el salto con el codo, ni lo habéis comentado. Es que esto ya, bueno, lo de Casemiro ya es, bueno, es para un monográfico.
Y el empujón de Messi en Sevilla tampoco lo hemos comentado.
¿El qué? El empujón de Messi, ya digo, Carlos.
Amarilla.
Sí, amarilla.
Sí, es que no hubo ni amarilla.
Ya, pero no comparemos una amarilla con una roja.
Madre mía.
Bueno, ahí también la entrada se las trae, ¿eh?
Exacto.
Sí, sí,
la entrada se las trae.
Por eso aquí hay para todo el mundo. Por eso. Un va a la fiesta, unos lloran a favor y otros lloran en contra.
Bueno, pero hay diferentes grados de lloro, ¿no? Yo tengo tres hijos y los tres no lloran por igual.
Cuando eres líder lloras menos que cuando no eres.
¿Quién es, por ejemplo?
El mayor, el del Madrid, es el que más me llora. Me está todo el día llorando. No, es que es verdad, si yo entiendo que todo el mundo se queje, pero es que siempre estamos igual. Cuando al Madrid supuestamente le ayudan, siempre estamos, ¿no? Y el Barcelona... Es que es diferente.
Pero vamos Piqué a ver, si el viernes Barcelona dice lo que... está apalizando al Madrid en ligas. Es que lo está apalizando. Si es que el histórico
que
del Barcelona,
el mérito que tiene Barcelona
es tremendo. Seguramente porque... Bueno, seguramente no. Es que juega mejor las ligas que el Real Madrid. Entonces, ¿dónde está el problema?
Pero tú, Roberto,
de vez en cuando gana el Madrid.
El viernes cuando Piqué dice lo que dice, ¿por qué crees que lo dice? Porque es una sensación que tiene el vestuario del Barcelona, ¿o no? No sale y se lo inventa por la cara para desviar la atención.
Si el problema del Barcelona se hubiera acabado si gana en Sevilla el otro día.
Sí, porque ese es otro debate. El Barcelona juega muy mal al fútbol. Da pena verlos. Son muy aburridos.
No es otro debate, es el mismo debate.
No es el mismo
debate. Tú ganas y hoy se está hablando la mitad de lo que pasó ayer en Anoeta. Oye, solo por el hecho de haber ganado ese.
El día que ganaron.
¿Sabes lo que de verdad yo creo que cabrea al Madrid y al Barça en este tema?
¿Qué?
Y a Piqué y unas declaraciones y todo esto. Que no controlan a los árbitros. O sea, son dos equipos tan grandes que controlan todo menos los árbitros. Son lo de Piqué el otro día lo hace para condicionar, pero no condiciona ayer a Estrada Fernández. Pero Butragueño lo dice con Mónica Marchante hace tres meses y mañana dice otra cosa, pero porque no lo controlan. Eso es lo que de verdad controlan a los medios, controlan a un montón, pero no controlan a los árbitros.
No, los medios, a nosotros no nos controlan.
¿Cómo?
A nosotros no nos controlan.
Venga, voy a hacer que no.
Será algunos medios.
Oye, yo tengo una duda.
Voy a hacer que no. ¿Pero qué dices? No, foto. No, pero tú,
pero ¿cómo esto es una noticia?
Pero esto, pero foto, ¿cómo puedes venir aquí a decir que nos controla el Madrid?
No, 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 pero yo le doy la razón.
Pero tú, ¿para qué portería chutas? O sea, tú es que de verdad, si te lo digo, tú es que eres. Tú vas a hundir esta casa.
No, pero que aclare quién nos controla.
Evidentemente, no he dicho que te controlen a ti. He dicho que controlan medios de comunicación.
Ah, vale.
¿Controlan medios de comunicación y periodistas, sí o no?
Estoy yo para que me controlen ahora. Dime, dime, Lama, dime tú.
No, yo con foto, que me discuto todos los días, acabo de decir una verdad. Como vamos,
sí.
Los árbitros es lo único que yo creo que no controlan el Madrid y el Barça. Que controlan a ciertos periodistas, a ciertos medios, seguro que los controlan.
Bueno, pero hay que diferenciar entre controlar un medio o intentar apretar a los periodistas,
claro,
o a los árbitros.
Libre de lo que quiera,
pero si el 90% de las decisiones, bueno, cae de su lado.
Claro, pero yo lo que digo es que, curiosamente, el Madrid y el Barça son, a lo largo de la historia, aunque Freixa no se lo crea, los dos equipos más favorecidos por las decisiones arbitrales.
Sí, sí.
Pero vamos, sin duda.
Oye, que Juanma, antes me decías que te gustaba esto del fuego y del humo, ¿verdad?
Mucho, esa frase. Pero repítemela, que no me
quede.
Hay humo, no me preguntes dónde está el fuego.
Eso es, sí, pero te voy a preguntar a ver si con esto quizás encontramos el fuego. Entrevistaste al presidente Javier Tebas no hace mucho.
Varias veces.
Sí, y recuerdo perfectamente que contó que el funcionamiento del VAR había cambiado desde que Florentino Pérez llamó a Luis Rubiales.
Aquí en el partidazo.
Aquí, en el partidazo fue eso, ¿no?
Sí, sí.
¿Tendrá
sí.
algo que ver con el fuego y el humo?
No. No lo dijo por eso.
Ah, vale, vale. Vale, vale.
Estás equivocado, no lo dijo.
No, no, yo digo que tengo una duda, he preguntado.
Tebas dijo eso en este programa y se refería a que hasta esa queja del Real Madrid nadie había hablado del VAR. Y a partir de ahí, todo el mundo empezó a hablar del VAR.
Que se salió la caja de los
trucos. A eso se refería Tebas, no se refería a otra
cosa.
Así
que nadie
no malinterpretes con
VAR.
Tu mente perversa esta. Ahí que, no.
Un segundo.
No dijo eso.
Un segundo, porque hay que aclarar ante el oyente lo que dijo Tebas en el partidazo. Tú fíjate la rapidez del servicio de documentación.
¿Pero por qué me dices?
Ponlo, ponlo, verás.
Un segundo. El servicio de documentación de Juan María Alfaro, que ya lo ha encontrado.
Un antes y un después en un caso que eso ha generado, en mi opinión, un problema en el VAR, ¿no?
¿Cuál?
Pues la famosa llamada Florentino a Rubiales. Hasta entonces llevamos unos meses, nadie se quejaba del VAR. Yo
claro,
creo que aquella llamada
ha
generó un problema que va arrastrando. Y se habrá una veda que hoy he leído que iban a pedir lo del
sí,
llamado del Getafe, el otro tiene que pedir la otra más, creo que fue un error.
Claro.
¿Ves? Eso es lo que dice Fouto, claro. Que se abrió la veda de quejarse del VAR.
Estoy en quinto
se quejaban antes de eso,
repitiendo.
También, del VAR. Pero qué vamos a pero es que estamos locos. A ver si es que Florentino fue el primero que se quejó del VAR. Antes de Florentino se habían quejado del VAR 500.000.
Sí, no, haces trampas.
¿Pero hago trampas?
No, haces trampas. Vuelves a hacer trampas. Mendilibar se quejaba, Mendilibar se quejaba en el año 1470 cuando existían los dinosaurios. Mientes.
A veces pienso
1470 los dinosaurios, dice. ¿Qué te crees? ¿Que Cristóbal Colón fue en un Diplodocus a América?
Me está poniendo de ejemplo a Mendilibar.
No, pero yo
he visto que aquí... Esto sí que es para colgar.
Yo pienso que vienes aquí o fumado o bebido. Me vas a decir a mí que el primero que se queja del VAR es Florentino Pérez.
Pero oye, ¿pero los dinosaurios cuándo se extinguieron?
Lo ha dicho Tebas, en realidad.
Por favor. Por cierto, que le va a hacer mucha gracia a Mendilibar que digas que es de la era cuaternaria.
Sí.
No, he dicho que se lleva quejando desde esa época, que Mendilibar se quejaba hasta cuando no había VAR, porque Mendilibar siempre se ha quejado cuando
los árbitros y del VAR. Hombre, no creo que se quejara del VAR cuando
no
había VAR.
Pero a lo que se refería Javier Tebas, y lo acabas de escuchar con tus oídos,
sí, claro,
era a que hasta ese momento nadie se había quejado, nadie había llamado para pedir nada.
Freixa, dile la verdad.
¿Se puede equivocar Tebas con lo que dijo?
Freixa, dime la verdad, a que hacemos buena radio en la caverna.
Excelentes.
¿A que sí?
De verdad, los mejores.
Radio cavernaria, radio.
Los mejores. Solo os equivocáis un poco cuando calificáis a las personas.
No, pero
hay que respetar las opiniones. Cada uno tiene una distinta, sin calificar a las personas.
Por cierto, Tony, ¿qué opinas de...?
Paco está arrepentido, no te preocupes.
¿Qué opinas?
No lo decía por Paco. Si Fouto me acaba de llamar mente perversa.
Bueno, hombre, pero mente perversa tampoco.
Mente perversa,
es un piropo. Perdona.
Me gustaría a mí que me lo llamara.
Elena Condis, ¿cómo se dice en catalán mente perversa?
Mente perversa.
Mente perversa.
Mira qué bien suena.
Esta era difícil,
es lo mismo sin una letra. No me vayas de exótico ahora.
Perdona, Tony, ¿qué opinas de la queja del Real Madrid Club de Fútbol a la Liga sobre el tema de los horarios?
No, pero eso va ahora, Fouto. Fouto, no me revientes cierres el programa.
Y la frase esa que dices.
Vale, vale. Es que me interesa la opinión de Tony Freixa.
¿Qué frase digo?
Esa que dices, ¿no? Que no me hagas. ¿Cómo es eso?
¿No me hagas el efecto submarino?
No, el otro.
Spoiler.
Spoiler.
Te queda muy bien esa frase.
Vale, es que no sé qué dices, Lama.
Sí, hombre, que no te adelante el programa, que no te lo...
Vale, que Freixa, gracias por todo, ¿eh?
Gracias a vosotros.
Me lo he pasado muy bien hoy, ¿eh?
Sí, sí, yo también, siempre me lo paso bien.
¿Está la curva de audiencia ahora mismo? Vamos.
Está que se sale.
No le despidas, que se queda aunque sea y no hable.
Claro,
no.
Hasta la semana que viene. Sí. Déjalo ahí.
Venga. Un abrazo, Tony.
Un abrazo, buenas noches.
Gracias, hasta luego. Elena, mañana Barça Athletic Club. Si es que sí, esto...
No quiero bajar la curva de audiencia.
No, jamás. ¿Cómo se ríe? Lama, tú sí que tienes una mente perversa, Lama.
No, me gustaría tenerla más.
No, más es imposible.
No, más
¿qué
imposible.
Vas a buscar mañana, Lama, por la mañana?
O sea, ¿alguna cosa
en el copión para buscar alguna imagen?
No,
para
dejar mal
al bueno, deja a Lama que haga el programa que le da la gana.
Escúchame, yo tengo dos grandes árbitros. Uno que no lo recomendaste tú, que es César Muñiz Fernández. Que no
gran
tú que le
César
ficháramos.
Fernández.
Que le, bueno, no lo dijiste tú, perdón, que lo ficháramos para la copa.
De todas formas, vaya,
otro que son dos amigos
vaya
tuyos,
papelón.
César Muñiz Fernández, al que ponías verde cuando estaban activos.
Y
pero
lo
bueno,
sigo pensando igual. Que, si lo pensas, sí, que es igual de malo antes
piensas,
que
piensas que le va a cortar eso a Lama. O sea, Lama que ponía para ir a Cañizar.
No, lo que quiero decir es que vaya papelón para el árbitro de mañana. Como hay alguna jugada dudosa.
¿Quién pita mañana?
Como hay alguna jugada dudosa y pite y decide a favor del Athletic, está liado. Y como pite y decide a favor del Barça, está liado. O sea, que decida
amigo
lo que
Joseba,
decida,
te digo una cosa.
Está liada para mañana.
Amigo Joseba, te digo una cosa. No tengo ni idea de quién pita mañana. Pero te digo una cosa. Puedes dormir tranquilo.
No, no, si yo voy a dormir tranquilo de todas formas.
Gil Manzano pita, tu doble.
Toda esta polémica
es Barça,
a los árbitros, amigos, no lo les entra por un oído y les sale
sí,
por
sí, pero como vale, hay una jugada dudosa, ya está liada.
Vamos a ver, por favor, novedades deportivas. Como se hacen en los programas normales. Novedades deportivas.
Es un programa normal.
Convocatoria, hora
de... 8:30 se hace así.
Sí, claro.
Programas normales.
Elena.
Vuelve un tití tras cumplir sanción. Son bajas Sergi Roberto y De Jong. Están los dos en la enfermería. Setién dice que espera recuperar a De Jong en los últimos partidos de liga. Van 8 del filial. En la lista son 24, así que mañana habrá un descarte. Y es evidente que se espera que Antoine Griezmann vuelva al 11 tras ser suplente en Sevilla. En el centro del campo también podría ser titular Artur con Rakitic porque están apercibidos Busquets y Vidal y el próximo partido es fuera de casa en Balaídos y al Barça ya sabéis que le está costando a domicilio.
Ya que estamos pasando facturas, ¿te acuerdas el otro día cuando sacamos aquí el debate de Bredway y Griezmann? Que algunos dijisteis que estábamos locos los que pensábamos que a Setién se le estaba pasando por la cabeza ventilarse a Griezmann y poner a Bredway. Partido Ramón Sánchez Fijó a la primera respuesta.
Es que es una locura.
Sí, pero bueno, no partido
es una locura.
Yo no digo que tenga razón o no tenga razón. Digo que se lo estaba planteando y lo confirmó en el partido.
Sí, sí.
Un beso, Elena. Hasta mañana.
Un beso.
Adiós. 12:51. Este es un tema. Luego está el otro tema. Miguelito.
¿Qué tal, Juanma? Buenas noches.
Buenas noches. Vamos a ver. Jornada 33 de Liga. El Barça juega el martes 30 en casa contra el Atleti. Y luego juega el domingo 5, la jornada 34, fuera contra el Villarreal. Es decir, tiene 120 horas de descanso entre un partido y otro. Jornada 33 de Liga. El Madrid juega el jueves a las 10 de la noche en casa contra el Getafe. Y luego juega el domingo a las 2 de la tarde contra el Athletic. 64 horas de descanso. En la misma jornada, el Real Madrid descansa 64 horas entre partido y partido y el Barça descansa 120 horas. Miguelito.
Bueno, sabes que primero el Madrid no le hacía ninguna gracia jugar por detrás del Barça. Así lo va a tener que hacer 5 jornadas. Esto científicamente no está demostrado, si es mejor jugar antes o después.
Pero se quejan,
pero hoy ya se han quejado más en serio. ¿No? Porque hoy José Ángel Sánchez, el director general del Real Madrid, ha contactado con la Liga para presentar una queja formal por estas jornadas, por los horarios de la jornada 33 y 34 que acaba de decir Juanma. Ni 72 horas, el Madrid va a acabar tarde de jugar el jueves contra el Getafe y tiene que viajar el domingo o incluso el sábado por la tarde para jugar el... viajará el sábado por la tarde para jugar el domingo a las 2 de la tarde en San Mamés. Así que hay un enfado mayúsculo en el Real Madrid y se ha quejado, como digo, a través de una queja formal presentada por José Ángel Sánchez a la Liga en el día de hoy.
¿Y sirve de algo eso o no?
En la Liga, Juan, me ha llamado mucho la atención esta queja porque, como bien sabéis, los clubes ya tienen todas las jornadas hasta la 38 el día que juegan. No tienen la hora, pero sí el día. Y ha llamado mucho la atención esta queja del Real Madrid porque en la jornada 35, que es la siguiente donde Madrid juega en Bilbao a las 2 de la tarde, la jornada 35, que se juega entre semana, el Real Madrid juega el viernes con el Alavés. Es decir, que pasan prácticamente 5 días. O sea, juega el domingo en San Mamés y luego el viernes siguiente contra el Deportivo Alavés. Y el Barça juega el miércoles, 2 días antes, el derbi contra el Español. Ha llamado mucho la atención porque esto ya lo tienen. Efectivamente, como habéis contado, esa jornada descansa menos el Madrid, pero en la siguiente descansa más. Con lo cual, ha llamado la atención en esto.
Porque, sí, pero claro, el Barça es que descansaría 72 horas y el Madrid va a descansar.
Sí, pero descansa más. Y en la primera jornada, ¿quién descansó más, Miguelito? Madrid, claro, o el Barça. Es que
cuando juegan antes, porque juegan antes, y cuando juegan, claro, después.
Sí. No, pero si se llegaron a quejar del descanso de los rivales. Yo escuché a Miguelito un día que habló aquí del descanso de los rivales, que también les molestaba. Sí, sí.
Bueno, pero eso lo hacen todos los clubes, David. O sea,
bueno, pero, esto...
Miguelito, una cosa. No, una cosa, perdón, un matiz, Miguelito. Eso de que lo hacen todos los clubes, no, señora. Hay clubes, mira, te voy a decir una cosa, Miguelito.
Llamar a Tony
Freixa. Hay clubes pequeños que están tirando de jugadores del filial, que tienen plantillas muy cortas, en segunda división, que no están acostumbrados a jugar cada tres días. Y no van a la liga a Tebas. Tengo tres días menos.
El Barça están en la pelea de la liga.
No todos.
Y esto lo llevan al milímetro,
no
las horas de descanso,
que aquí todo el mundo se juega todo.
Yo voy a volver a la mía. La Real, ¿cuándo jugó? ¿Cuándo jugó? Ayer a las 10 de la noche.
Sí.
¿Cuándo juega el siguiente? El miércoles a las 7 y media de la tarde. Pero, si ¿han pasado cosa, 72 horas? No.
Joseba, hay una cosa. Mira, en las tres primeras jornadas había
¿No han pasado 72 horas?
Joseba, escucha esto que te voy a decir. En las tres primeras jornadas hubo cuatro equipos que jugaron sus partidos en 10 días. Hubo dos equipos que lo jugaron en 15 días. Y el Madrid y el Barça creo que lo jugaron en 12 días. Te quiero decir que, claro, siempre tiene que haber beneficiados y perjudicados. ¿El problema es cuál es? Repito, como los árbitros, siempre se quejan el Madrid y el Barça, que son los dos únicos que tienen que estar callados.
Pero una cosa es que...
tienen que estar callados.
Pero una cosa es que el Madrid y el Barça filtren que hay malestar por ciertos asuntos que estamos hablando, y otra cosa es que se presente.
Está metiendo aquí la copa en el Barcelona, Miguelito, y nos ha quejado el Barcelona.
Estoy seguro que el Barça también se quejará de estas, de este tipo de cosas, que algunas son más razonables de protestar que otras.
Bueno,
el Barça se quejará, en todo caso, parezca bien o no.
El Barça, si hubiera dicho algo Piqué, ya estaría. Si hubiera que quejarse, ya hubiera dicho algo Piqué.
Cuando el Barça se queje, ya lo dirá Piqué.
A mí cuando dicen hay malestar,
como estaba el tema,
a mí cuando dicen hay malestar,
3 centímetros de Setién.
No, yo cuando dicen que hay malestar, a mí el malestar me gusta como el Madrid, clarito. Presenta a José Ángel Sánchez aquí.
Hoy queja formal,
como el Barça. A mí me gustan esos malestares. Yo cuando dicen hay malestar, no. Mire, el otro día salió Zidane y dijo: no, yo no me quejo de los horarios. Esto es lo que hay y esto lo dijo Zidane.
Oye,
pero que el Madrid, después de lo de Anoeta, hoy tenga la de esto de queja formal, me parece ya exageradísimo.
Que una cosa, para que estéis tranquilos. Mañana en Barcelona ya se calma un poco la situación, ¿eh?
Seguro,
las portadas de Sport y de Mundo Deportivo ya van con el partido. Ya van con el partido. Claro, ya van con el partido. Sí. Portada de Mundo Deportivo, Barbena. Barbena. Portada de...
Es bueno.
Portada del Sport, plantarán cara al Madrid y al VAR. Es que
de verdad.
Bueno, pero que decía, oye, que cuando es al revés, los que lloran son los otros.
No, los que no querían que volviera a la liga no deberían hablar, ¿eh? Tenían que estar ahora hablando del bádminton.
Por cierto, muy bien, Juanma, ahí has estado lo mejor.
Hombre, vamos, tenían que estar hablando del bádminton.
Y Fouto y yo teníamos que pagarnos un plus por lo que hicimos ayer en el programa, para que Joseba demostrara lo bueno que es presentando.
Lo único coherente que habéis dicho en toda la noche.
Desde luego.
Portada de Marca: el Barça se queja, el Madrid se harta.
Sí, el Barça se queja de los árbitros y el Madrid se harta de los horarios.
Y los demás a tocar el tambor.
Información pura y dura.
Información pura y dura, dice Paloma.
¿Tú sabes por qué el Madrid se ha quejado de los horarios?
Claro.
¿Para taparlo de Anoeta?
Para amortiguar el golpe del fuego que han levantado de Piqué y del tema
de Anoeta, claro.
Hola, Alcalá, muy buenas.
¿Qué tal, Juanma? Buenas noches.
Este programa necesita un poco de poesía.
Sí.
Mira de la Margarita.
Solamente falta...
¿Cómo era la de la Margarita?
Spoilers, Margarita, sí, tal.
Pide la de la Margarita.
Y o sea, de Luis Rama, que no sabemos nada. Nos
pues
tiene
es una canción preciosa y me han contado muchos oyentes y algunos vecinos míos que se extrañaban de que no la conocierais cuando hablé yo de esa canción.
¿Tus vecinos escuchan este programa? Semana.
Hay algunos vecinos míos que escuchan el programa, sí.
A través de la pared, ¿no?
Sí.
¿Cómo es el verso de la Margarita?
Bajo la lluvia y bajo el sol, la Margarita dijo no.
Pero si esa canción me la sé hasta yo, ¿cómo no la sabe la gente?
Alejandro Sanz, hombre, sí.
Una cosa, Alcalá, ¿cuándo
Bueno, va? Solamente, sí,
dime.
solamente falta en este ambiente magnífico que estáis contando, ¿sí?, público en la grada. Público en la grada para acordarse de los árbitros y para ir contando las horas en las que descansan el Madrid.
¿Sabes quién no debería organizar eso? Djokovic. Tenía que organizar un poco la entrada del público a los estadios.
Por lo de la Estrella Roja, que metieron 20.000 ayer.
No lo ha hecho Djokovic, lo ha hecho Tebas. Ya está el protocolo, se ha enviado a los 42 clubes de primera y segunda división. Y bueno, es un documento que está perfectamente estudiado, se contempla absolutamente todo. Lo primero que tienen que saber los aficionados es que van a tener que inscribirse. Esto no es ir a una taquilla ni reservar por teléfono. Van a tener que inscribirse, decir a qué partido, a qué estadio quieren ir, a través de una aplicación. Esto va a ser a través de una aplicación que se lanzará en su momento, dentro de algunos días, si finalmente se da esto la luz verde. Y a través de la aplicación, pues tú dices que quieres ir al partido que se juega en el campo del Atlético de Madrid, del Fútbol Club Barcelona, del Deportivo de La Coruña, del Sevilla, del Betis, te inscribes ahí.
¿Aunque no seas socio, Alcalá?
No. Puede ser socio o no ser socio.
Aunque no seas socio, digo.
Yo no soy socio de ningún club y puedo pedir ir al campo del Athletic Club de Bilbao.
Pero pensaba que tenía prioridad los socios.
Otra cosa, Lama, es que luego cada club que decidirá en función de número de socio, que seas abonado, antigüedad, sorteo o como quieran hacerlo. Pero bueno, en principio, tú te inscribes a través de una aplicación. Esto, por cierto, va a permitir a la Liga saber qué demanda real hay de gente que quiera ir a ver el fútbol de forma presencial, o si la gente tiene miedo y no quiere ir nadie. O sea, con el tema de la aplicación informática, bueno, pues vamos a conocer la demanda real de público
Miguelito
que quiere ir a qué
seguro,
campos en primera y en segunda división.
Sí, yo quiero ir.
Y luego, os cuento muy rápidamente la llegada, el durante el partido y la salida. La salida es apasionante. En la llegada, es obligatorio para todo el mundo ir con mascarilla y mantener la mascarilla puesta durante los 90 minutos.
Lógico.
Es obligatorio ir con el DNI. Y es obligatorio someterte a un control de temperatura. Y, por cierto, si das 37,5 no entras. Eso como regla número uno para cuando vuelva el público a los estadios. Hay 5 franjas horarias para entrar al estadio. Tú tienes que...
¿Cómo le gustan a Tebas las franjas horarias, eh?
Hay 5 franjas horarias. Si os hacíais un lío con esto de cuándo salgo a correr, o cuándo puedo ir al banco, o cuándo puedo ir al Carrefour, ahora hay 5 franjas horarias. El grupo 5 va a entrar al estadio 1:15 antes del partido. El grupo 4, cuando te den la confirmación, te dirán si eres grupo 5, 4, 3, 2 o 1. El 5 entra 1:15 antes. El grupo 4 entra 1 hora antes. El grupo 3 entra 45 minutos antes. El grupo 2, 30 minutos antes. Y el grupo 1, que es el colectivo de personas más vulnerables, mayores de 70 años o gente con patologías previas, entran 15 minutos antes. Son los últimos en acceder al estadio. Durante el partido, ocupas el lugar que te hayan asignado, el que esté con la pegatina verde en la grada, que no tiene que ser, por cierto, si eres abonado, tu asiento habitual durante toda la temporada. Es el que te digan en la aplicación informática, es el que tú ocupas. Por supuesto, la persona más cercana la tendrás a 1,5 metros de distancia. Mascarilla obligatoria durante los 90 minutos del encuentro, desde que entras hasta que sales, mascarilla obligatoria. No abandonas tu asiento durante todo el tiempo en que estés dentro, salvo, dice el protocolo, causa de fuerza mayor, ir al servicio y poco más, y no habrá los puestos habituales de venta, ni de comida, ni de bebida dentro de los estadios. Y la salida, Juanma, esto es llamativo, a mí me ha llamado la atención en el protocolo, la salida se hace por filas, como en el cole. Primero sale la fila, o sea, está todo dispuesto, está la gente, acaba el partido, pitido final, contentos si han ganado, tristes si han perdido. Primero sale la fila que está más abajo, digamos, más cercana al césped, al terreno de juego. Sale esa fila, se van por el vomitorio, y cuando esa fila se ha ido, la fila que estaba por arriba. Y luego la fila superior, y la fila superior, y así hacia arriba en el estadio, saliendo fila por fila y muy ordenadamente.
Muy práctico, ¿no?
Sí, muy práctico.
Muy apetecible.
Y no puedes beber agua los aficionados con el calorazo que pega ahora.
Te van a dar, Tebas está en todo, y creo que va a repartir un par de botellitas de estas pequeñas.
Sin tapón, ¿no?
Sin tapón. O sea, que como un funambulista
tapón,
ahí, ¿no?
Sí,
con
sí,
los dos botellas por el estadio.
Claro, sin tapón. Bueno, pues tú lo aguantas.
Tengo una cosa, hablando en serio. Yo valoro mucho el trabajo que está haciendo mucha gente para que vaya el aficionado.
No compensa.
Pero te tiene que gustar mucho el fútbol,
mucho,
¿eh?
Mucho. Bueno, que cada uno decida si le apetece ir y
efectivamente,
pasar por todo eso, ya está.
Efectivamente, pero que te tiene que gustar mucho, digo, porque
Juanma, había 500 personas hoy en el Molinón, claro. En la puerta, ¿eh?
Sí. Y ayer en Donosti...
Yo estoy convencido que la gente irá.
Hombre,
y Joseba, ayer en Donosti había mucha gente en los alrededores del estadio, sabiendo que no podían entrar, para ver llegar el autobús de la Real o ver llegar el autobús del Madrid.
Sí. Eran los que no son abonados y que no tienen oportunidad de ir durante el año, ¿no?
No.
El sacrificio.
Yo iría, pues, ¿eh?
Alcalá, ¿y cuándo puede ser esto? ¿Julio?
La gran pregunta. ¿Cuándo empieza esto? La Liga querría que esto comenzara en julio, jornadas 35 en adelante. Sería, por lo tanto, 35, 36, 37, 32, 4, 5 jornadas, si hubiera suerte, 4 jornadas en todo caso con público. Pero, como venimos contando en este programa desde hace semanas, Juanma, esto es decisión del Consejo Superior de Deportes, que tiene las competencias, y además se hará al mismo tiempo en toda España. Esto no vale que empiece primero Barcelona, o La Coruña, o Valencia, o no sé quién. Esto tiene que ser a la vez en toda España. Me dicen, la jornada 33... Barcelona, por ejemplo, el Barcelona-Atlético de Madrid es el día 30 de junio, absolutamente descartado, partido a puerta cerrada. La jornada 34, hay un partido ahí interesante en San Mamés, Athletic Club de Bilbao-Real Madrid, el 5 de julio, ahí va a estar la cosa si dieran el visto bueno. Y en todo caso, la intención de la Liga, de ahí en adelante, jornada 35, por ejemplo, Valdebebas, Real Madrid-Alavés, día 8 de junio, ese sería el objetivo. A partir de ahí, jornada 34-35 para 4 o 5 jornadas en el mes de julio, que sirviera como ensayo general con todo de cara a la siguiente temporada a partir del 12 de septiembre. Pero de verdad, siempre que lo tengan claro los aficionados que escuchándonos tengan intención de ir, que esto lo tiene que decir Irene Lozano, que dará el visto bueno, que se avisará oportunamente, que se avisará de la aplicación y que será de aplicación en toda España al mismo tiempo.
Gracias, Alca. Un abrazo.
Es lo que tenemos entre el Madrid y el Barça por esto, y si no al tiempo.
Sí, bueno, este fue ya de los primeros cuando volvió el fútbol.
Si no al tiempo.
Oye, antes de que os vayáis, Antoñito Ruiz. Hola, Antonio. Muy buenas.
Ah, ¿qué tal? Me gusta ser siempre el epílogo, ¿no? Me gusta.
¿Ya entras quejándote?
No, me gusta. Mira, ya, además ayer en el tertulión referí, porque hace tiempo que leo los clásicos, para ilustrar un poco los fenómenos paranormales que sucedieron en el nuevo estadio de la Real Sociedad.
Sí, Real Arena.
Anoeta. Dije que la obra maestra de la injusticia es parecer justo sin serlo, refiriendo a Platón, un clásico al que leo desde hace mucho tiempo.
Mucho tiempo, sí.
Hoy, oyendo lo que estabais comentando, los debates, las tertulias...
Te hemos puesto eco, ¿eh?
Quiero seguir refiriendo a mi hermano Platón, que me acaba de mandar un WhatsApp. Y para referirme a esos tertulianos que acabo de oír, diré: los hombres sabios hablan porque tienen algo que decir. Los tontos, porque tienen que decir algo. Y dicho esto...
Pelos como escarpias, ¿eh?
Bueno, la otra con las mujeres.
Es que yo... Mónica, es que yo en hombres...
Aquí no me dan por aludir.
Aquí cada loco con su tema.
Platón no...
Hombres... De verdad, Platón se refería a hombres como género.
Ah, vaya.
Platón no fue al 8... No, Platón no estuvo en el 8M, ¿eh?
Pero lo que le pasa es que, Mónica, Platón tenía una serie de caracteres que luego se los ampliaron, pero no le cabía en el meter más.
Bueno, Antonito, una cosa. Al margen...
Platón Rubiales, Antonito no le gusta a la gente que raja de los
¿Y
árbitros,
tú por qué te, por qué sacas a Rubiales cada vez que
además
hay
episodio
por Valladolid? ¿Es una cosa tuya o es algo inducido? ¿Es inducido por alguien o se te ocurre a ti hablar de Rubiales cuando pasa Platón por el
partido? Al presidente de la Real Federación Española de Fútbol, Luis Rubiales, no le gusta nada el periodismo este forofo de meterse con los árbitros y dudar de su profesionalidad. Ahí lo dejo, amigo.
Muy bien.
Ahora puedes seguir hablando.
Bueno.
Por eso no le gustó la llamada de Florentino.
Claro. Bueno, y bueno...
Sobre el Levante Atlético de Madrid, ¿querías comentar algo, Antonio?
Pues no me apetece mucho, la verdad, porque ya después de esto... Bueno, te cuento que el Atleti está ya en la Nucía, donde se va a jugar el partido, mañana a las 7:30, que se ha llevado el Cholo a 23 jugadores. Felipe y Bersálico son las únicas bajas. Va a haber, y como viene sucediendo en los últimos 3 partidos, muchos cambios en el 11 titular, da igual cuál sea el resultado anterior. Fíjate, Juanma, que además esto te interesa, porque tú... eres un estudioso de los datos históricos. Si Simeone gana mañana, iguala la marca de Luis Aragonés en victorias como entrenador del Atlético de Madrid. Y el Cholo, hoy en rueda de prensa, bueno, entre otras cosas, hoy ha ido con el piloto automático, no ha querido desbarrar mucho, pero fíjate que a mí me parece llamativo que cuando se le ha preguntado por si lo de los 5 cambios que hay ahora pudiera mantenerse, si a él le parece bien o mal, escucha al licenciado Simeone.
Dentro corte.
Parece que le da mayor posibilidades de juego, sobre todo a los futbolistas. Y evidentemente con esta opción estamos descubriendo algo novedoso que después la gente que tiene que resolver verá si es conveniente o no.
Es que el dato, Juanma, es menos Adán y Sapongic, ha usado el Cholo, claro, a todos los futbolistas de la primera plantilla, más un jugador del segundo, que es Manu Sánchez.
Sí, sí.
Y con 5 cambios, posiblemente en el futuro, habría jugadores, menos jugadores cabreados por no jugar, ¿no? Sí. Porque tendrían más,
Antoñito,
más oportunidades.
Gracias y buen viaje. Mañana.
¿Recuerdas a Platón?
Sí, buen viaje. Oye, no hacéis nada, ¿no? Porque esto cambie, ¿no? Los inalámbricos que somos, residuales, somos residuos, somos...
No, pero que vosotros basura. Vais... No, vais en el grupo cero.
Es que le reís las gracias a Torquetebas.
Que no. Oye, en el protocolo de público, supongo que ya
eres, cuando entre el público...
¿no? Tú eres el que dijiste que se iba a abrir el abanico público, y vamos a entrar.
Entre, no, pero vamos, escucha una cosa. No has escuchado, Alcalá. Cuando puede entrar el público, te bajas la aplicación, compras la entrada y vas ahí al partido y te damos un quantum y entras desde la grada.
Pero cuando entre
y
el público,
se acabó el problema.
¿Pueden entrar más periodistas o no?
No.
¿No?
No.
No, vamos a hacer los periodistas
con nuestra
familia.
Vamos a hacer todo lo posible. La mayor vamos a hacer todo lo posible porque no entre nadie más.
Bueno, pues nada, seguir así que ya pediremos
trabajo. Antoñito, yo di que no, que yo estoy hablando con la Liga para solucionar esto.
Sí. ¿Y qué dice la Liga?
Pues ahí están.
Ahí están, ¿no?
Bueno, pues si te lo va a arreglar la foto, Antoñito, tranquilo, que la semana que viene tranquilo.
Lo están viendo.
Están apostados.
Ay, la tía. Venga,
bueno,
un beso.
Venga, un abrazo.
Un beso.
Gracias. Chao, mensajes chao, y cerramos chao, ya con toda esta gente. A Alberto Arauz.
Dice un oyente, por favor, que alguien le diga a Tony Freixa que hay que venir llorado de casa. ¿Recuerda acaso el señor Freixa cuántos penaltis ha visto en contra el Barça en los últimos 3 años? Que los culés se quejen después del penalti que le pitaron a Messi contra el Leganés o de la tarjeta que le perdonaron contra el Sevilla es lamentable. Al ver un entrenador que no tiene personalidad para sentar a Messi con 3-0 ante el Mallorca para darle descanso y que juega de pena, mejor que no hable de árbitros. Lamentable lo del Barça, vuelta al victimismo, pero lo peor es lo de Setién. Busca contubernios para no asumir que desde que llegó no ha mejorado en nada al Barça. Que no se preocupe el Barça, que tras los llorros de Piqué y Setién, mañana el beneficiado será él. Otro dice Radio Cavernaria Prepaleolítica con los dinosaurios, Mendilíbar y con Colón descubriendo la Pangea. Y otro dice, ha entrado Joseba, pim pam pum, y ha dejado a todos calladitos. Al final, lo de siempre, los del Barça y los del Madrid deberían callar sobre arbitrajes. Y vamos a escuchar a un oyente hablando sobre la relación entre Lama y Fouto.
Sí. Buenas noches, chicos. Yo tan solo decirle a Fouto y a Lama que escucharles discutiendo son síntomas de que hemos vuelto a la vieja normalidad. Os recomiendo que guardéis las distancias de seguridad, que uséis mascarillas, gafas de waterpolo, espinilleras, cascos de fútbol americano y bates de béisbol. Un fuerte abrazo, ¿vale? Muy buenas noches.
Está imitando a Fernando Simón, ¿no?
Sí.
Oye, se queda
la gente la bien que nos llevamos fotos.
Se queda Joseba, que hay kilómetro 42. El resto habéis estado muy bien hoy, ¿eh? De verdad, muchas gracias.
Sobre todo Freixa, pues sí, y Antoñito con el mensaje de plata.
Felicidades al Oviedo.
Oye, pues sí, felicidades al Oviedo, foto, por supuesto. ¿Qué más da?
Pero claro, es que no lo has dicho en toda la noche.
Pero si el Sporting no iba a subir de todas formas, ¿qué más da?
Bueno, pero hay que ser elegantes.
Pero mira por los equipos de la terruca, ¿no, Juanma? ¿Es
eso
así?
Es, sí,
la terrina, la terrina.
La terrina, la terrina.
La terrina es para ti.
Mañana hablamos. Un abrazo, compañeros.
Hasta luego.
Adiós.
Juanma Castaño.
El partidazo de COPE.
Estar informado. En la tarde de COPE, cada día a las 3, Pilar Cisneros y Fernando de Aro abren la puerta a la emoción.
Jaime, un vecino del barrio de Simancas en Madrid, dice que juntos todos los que allí viven son imparables y desde luego que lo están demostrando. ¿Cómo? Bueno, pues sirviendo menús solidarios.
Me
para
dieron
quien nos quiera pagar
unos alimentos y
abren
estado
la puerta al conocimiento.
La Organización Mundial de la Salud nos ha dicho que cree que a finales de año estarán disponibles millones de dosis de vacunas.
Seguramente lo que pueda pasar con alguna de ellas es que al menos las primeras versiones no sean completamente protectora.
De lunes a viernes, de 3 a 7 de la tarde, encuentras el mejor entretenimiento en la tarde de COPE, con Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
Dime razones para marcar la casilla 106, actividades de interés social en la declaración de la renta. No te cuesta 1 euro, ayudas a millones de personas y si ya marcas la de la iglesia, marcando las dos, ayudas el doble. Vale, y ahora para no marcarla, tienes 1 millón de razones para marcar la X solidaria. Ninguna para no hacerlo. Revisa tu renta y márcala.
Cuando vuelvas al trabajo, que nada te pare. Porque con tu Mercedes-Benz Citan puedes aprovechar al máximo tu jornada y en caso de que lo necesites, contar con vehículo de sustitución al momento para que no pierdas tiempo. Y es que en un día de trabajo cada minuto cuenta. Consulta las condiciones de financiación en nuestra web y descubre cómo te ayudamos en los primeros meses.
Cuando juegas al cupón diario y a la paga de la 11, ayudas a que miles de personas con discapacidad también puedan ser campeones.
Cuando dices miles de personas, ¿de cuántas personas hablamos exactamente?
Pues, no sé, si quieres te lo miro.
Deberíamos tener el número exacto, no puedes darme una horquilla.
Más de 70.000 y menos de 100.000.
Ah, pues está muy bien.
Cupón diario y la paga de la 11.
Cuando juegas tú, jugamos todos.
Juega responsablemente y solo si eres mayor de edad.
El Afilador, tu momento del día. Bebe el mejor licor en buena compañía. Es el sabor del orujo venido de Galicia. Esta es su melodía. En crema o licor. El Afilador. Si quieres sabor, licores El Afilador.
¿Crystal Crack?
Crystal Box.
¿Crystal Crack?
Crystal Box. Si la luna de tu coche hace crack, ven a Crystal Box. Nos ocupamos de todo con tu seguro para que la reparación de tu luna no te cueste nada. Y ahora, por reparar la luna de tu coche en Crystal Box, te hacemos gratis una desinfección con ozono. Llama al 926-2600 o entra en crystalbox.es.
Contigo aprendí.
Lo normal para nosotros siempre ha sido estar a tu lado y al de tu negocio. Por eso, en esta nueva etapa, las más de 25.000 personas que trabajamos en CaixaBank vamos a seguir contigo para que recuperes tu vida cuanto antes. CaixaBank. Escuchar, hablar, hacer.
Tenemos una sorpresa para ti. Del 22 al 24 de junio te llevarás un 20% de regalo por todo lo que compres. Sí, por todo lo que compres en El Corte Inglés. Podrás canjearlo en moda, accesorios, zapatería, lencería, deportes y hogar entre el 25 y el 28 de junio. Consulta condiciones de la promoción. Solo en El Corte Inglés.
¿Mi ópera? Con mi vino. Reserva tus botellas numeradas de Valduero 6 años. Mejor vino de Ribera en 2019. Al 630-46-2288. 630-46-2288 o en valdueroencasa.com. Te esperan dos entradas para el primer estreno de 2021. Valduero con el arte.
Juanma Castaño.
El partidazo de COPE.
Estar informado.
Lo dicho, sigue Joseba. En sí, un día en el que hay que apoyar más que nunca a Chema Martínez.
Es un hecho sin precedentes, hombre, que vamos a comentar ahora, sí.
Es una faena, ¿eh?
Sí.
Es una faena.
Es una faena. Además, yo creo que no ha estado acostumbrado nunca a un menester de este tipo. Sí.
Chema.
¿Qué tal? Buenas noches. Simplemente estar con vosotros, chicos, ya me motiva. Así que buenas noches, Juanma. Buenas noches, Joseba.
Lo bueno es que se lo toma bien. Sí, es que se lo toma todo bien, Chema. Entonces,
bueno, pero lo habrá pasado y pasará canutas, ¿eh?
Sí, supongo que sí.
Joder, fíjate además en esto.
Bueno, vamos a decir que se ha lesionado Chema, que no hemos dicho nada, que pensamos que todo el mundo tiene Twitter, Instagram, etcétera, etcétera. ¿Qué te ha pasado, Chema?
Pues mira, fíjate que llegamos a... Ya por fin nos sentimos libres, nos sentimos con este calor con toda la vitalidad del mundo para hacer ejercicio, y yo la semana pasada me he lesionado como muchísima más gente. Esto ya lo vaticinábamos, si os acordáis, cuando estábamos en el periodo de confinamiento, que todo el mundo se iba a poner a entrenar más de lo normal, que todos íbamos a empezar a hacer más ejercicios de los que no estamos acostumbrados a hacerlos de forma habitual. Y yo tengo que reconocer, como he estado en casa y ya os he estado contando, pues eso, yo estaba en casa sin hacer nada y el cuerpo me pedía hacer ejercicios. Me he pasado, y cuando estábamos en pleno confinamiento empezaba a tener molestias en la rodilla. ¿Qué me pasa? Que como en vez de descansar, estar tanto tiempo en casa me hacía tener más necesidad de entrenar, pues al final me he convertido en una máquina de entrenar, y lo que ha hecho ha sido que la semana pasada me pegó un viaje en la rodilla tremendo. Me asusté muchísimo porque me pegó, iba corriendo muy suavecito, o sea que había estado descansando y sentí una sensación muy extraña, como si la rodilla se me rompiera completamente y no podía ni caminar. Al día siguiente me hice una resonancia. En la resonancia aparecía de todo, destrozos de todo tipo, que el menisco lo tenía dañado, que tenía el quiste de Baker que se subía por las paredes, y por mi cabeza pasaba que me tenía que operar. Y esto da mucha pereza, porque llevo 30 años cuidándome muchísimo, haciendo de mi vida casi una concentración permanente, y ostras, digo, pensaba otra vez que tengo que pasar por el quirófano para recuperarme, pues resultaba duro. Pero bueno, al final todo no ha sido tan malo, y las noticias eran que esa resonancia me dijeron que no había por qué operar, y que con tratamiento podía hacerme con ello, con ese quiste que me daba guerra. Y bueno, pues he estado estos días con frío, he acudido a ver al doctor Cavapé, que bueno, que se le ha ido la pinza, pues me ha dicho ya puedo correr dentro de nada, y me lo voy a tomar con un poquito de calma, porque bueno, ya son muchos kilómetros la pierna, muchos años, y tengo que administrar muy mucho mis energías porque yo todavía correr muchísimos años más. Así que pues eso, todo el mundo contento porque ya hemos salido de las fases y de todo, y ahora el que está desfasado soy yo, pero sí. Bueno,
además creo que es algo bastante genérico, ¿eh?, lo que está pasando con el mundo del atletismo. Creo que la consulta del doctor Capapé es casi un mitin atlético. Hay concentración ahora importante de gente.
Hola, doctor, buenas noches.
Buenas noches, ¿cómo estáis?
¿Esto es así? ¿Hay más pacientes que de costumbre?
Bueno, no más que de costumbre. Nosotros no paramos, los traumatólogos, ya sabéis, no paramos. Pero por unos motivos o por otros, ahora digamos que por otros motivos. Como decía Chema, pues en parte la gente que ha parado y ha vuelto con demasiadas ganas, el parón, el cuerpo lo nota y suelen salir. También os digo que casi todas las dolencias que están saliendo ahora son poco importantes o poco graves, ¿no? O sea, por ejemplo, el caso de Chema, pues es que a veces las resonancias asustan porque ponen muchas cosas, que es un problema hoy en día, que hay mucha información, pero realmente, por ejemplo, no tenía nada grave, ¿no? Y
bueno,
y
tampoco, no, o sea, yo creo que es una nada grave, o sea, que a mí me preocupaba y me impedía,
claro,
me impedía,
claro, claro,
andar casi, o sea que...
Sí. No, pero, o sea, muy grave en el sentido de, o sea, muy muy incapacitante, como tú dices, para tener que parar, pero bueno, nosotros lo que miramos, claro, es eso, lo que enseguida hablé contigo, de tranquilizarte, de que no vaya una lesión quirúrgica, no una lesión que haya que operar para solucionar. Entonces, pues bueno, cuando se puede solucionar rápido, como en tu caso, pues es una alegría. Que no siempre es igual, o sea, cada lesión es un mundo y cada persona es un mundo, eso está claro.
Doctor, ¿y cuáles son los males habituales de los deportistas después del confinamiento?
Pues lo que más estoy viendo es rodilla, precisamente. Son los dolores porque, pues o por un exceso de ejercicio, sentadilla, burpees y cosas similares, o bien porque realmente, pues cuando hay unas condiciones previas, como este caso de Chema, que ha recordado que está operado años atrás, ¿no? Pues a veces un parón te hace que esa armonía que tenía, o ese equilibrio que tenía una articulación, pues se puede romper en un momento dado y puede dejarte con mucho dolor una rodilla, un hombro, pero que la gravedad no siempre está en función del dolor agudo, ¿no? Que podría ser más grave a veces lesiones que molestan y no se pasan, se convierten en una cosa grave, y hay cosas a veces que vienen muy bruscas pero se van rápidamente.
¿Y la mayoría de los casos es por exceso?
No, más o menos por igual. Los que están por exceso, como los que están, que han parado mucho y han vuelto. Hombre, las lesiones de las que estamos hablando aquí ahora mismo, claro que son producidas por la actividad física, por el ejercicio, ¿no? Entonces, pero las lesiones que más vemos, más nos preocupan en atletismo, son las lesiones por sobrecarga, ¿no? Por un acúmulo excesivo de, pues llamarlo, kilómetros, saltos, las tendinopatías, las lesiones de tendón, las fracturas de estrés. O sea, esas no las estamos viendo ahora porque realmente la gente ha intentado entrenar mucho, pero de forma, pues evidentemente ha estado más protegida, ¿no? Pues que si en casa, que si en cinta, etcétera, ¿no?
Yo, por ejemplo, doctor, mi lesión, que ha sido, o sea, una inflamación del quiste de Baker, que es una, pues eso, un pequeño nódulo que sale en el tendón y luego hay una bolsa que se forma alrededor de esa calcificación, es una lesión bastante frecuente, porque luego he escuchado que muchos futbolistas también les ha pasado algo parecido, ¿no? Que es una lesión que por variar un poco tu práctica deportiva, sí, o sea, de lo que estás haciendo, trabajas tu musculatura de otra forma y haces que, pues eso, que tu articulación se vea dañada, o que, pues esto, que aparezcan estos síntomas de inflamación o cosas extrañas,
sí,
¿eh?
Claro, pero eso es más inflamación. Cuando hay más inflamación, a nosotros los médicos, los traumatólogos, lo que nos preocupa mucho es la degeneración más que la inflamación, ¿no? O sea, que tengas un desgaste. Que por desgracia a veces pasa, por ejemplo en fútbol mucho más, ¿no? Porque ese desgaste en realidad, debo aquí romper un mito que hay, que el desgaste no se produce por el exceso de kilómetros, ni por el exceso de kilómetros con los años. Casi siempre se produce porque en un momento dado hay una lesión grave, ¿no? Un cruzado, un menisco muy roto, etcétera, y a partir de ahí con los años sí que se va desgastando una articulación. Pero veremos si conocemos todos, pues veteranos de 60, 70, 80 años, como nuestro Manuel Alonso, el TCR, que ahí sigue sin ningún dolor de rodilla. O sea, que hay que dejar muy claro que el desgaste no va en relación directa con la edad. Lo que pasa es que cuando tienes una lesión e insistes, pues sí que puedes provocar más desgaste. En cambio, esto del quiste de Baker es muy común, es bastante común, pero en general se le da poca importancia, para mí, bajo mi punto de vista, por desgracia, ¿no? Yo pincho muchos quistes de Baker, bueno, pues que realmente pues no se les ha hecho mucho caso, pero sí que da bastantes molestias, aunque en tu caso el dolor no es solo de quiste de Baker, sino un poco de la inflamación que hay dentro de la rodilla.
¿Sabes lo que me han hecho, Juanma? Joseba, me ha metido el doctor con un ecógrafo y vamos mirando dónde estaba esa bolsa dentro de la rodilla, y lo que ha sido, ha metido una jeringuilla, me ha sacado el líquido que tenía dentro de esa cápsula y luego creo que le ha aplicado un corticoide ahí dentro. Digo creo porque sí, yo estaba ahí sudando.
¿Duele? ¿Duele?
No me ha dolido absolutamente nada, pero lo que llevas peor es el acojone. O sea, estás ahí, sí, sí. Yo estaba...
No, yo en cuanto hay una aguja ya...
Pero no la he visto. Es que luego he visto la aguja que tenía y vamos, si la veo al principio, no, salgo corriendo. O sea, un agujón de 10 centímetros, por lo menos, muy fina.
Iba a ir a ver al doctor, pero ya no voy.
Que no, pero...
No. Si es amigo de ese tipo de agujas, no estoy dispuesto.
Que no mires.
Y unos sudores fríos y me decía, no, ya voy sacando líquido. Y luego el líquido que salía, o sea, he visto el líquido que anda circulando por la rodilla, un color amarillo así un poquito extraño. Uh-huh. Y lo cierto es que la mejora ha sido evidente. El efecto del corticoide, me imagino que se paleará, ¿no? Durante 48 horas y luego volveré otra vez a la realidad, ¿no? Pero
¿cuándo crees que vas a volver a correr?
No, pero vas a volver a tu realidad anterior, hombre, no la veas.
A la nueva realidad, como se dice, ¿no? A la nueva
normalidad. ¿Cuándo te ves corriendo, Chema?
Pero fíjate que yo esta vez me he asustado mucho, porque el otro día he estado 2 días con muletas y para subir
muy cojo.
Y para claro. Subir a dormir a casa subía a 4 patas, o sea, literalmente a 4 patas porque no podía apoyar el pie. Y llego y estoy con el doctor y digo, bueno, y vamos a ver un poquito a medio plazo, ¿cuándo puedo empezar a correr? Y me dice, el sábado. Digo, ¿cómo que el sábado? Dice, sí, sí, y podrías un poco antes. O sea, que en este caso ha sido demasiado optimista, pero me lo voy a tomar con un poquito más de calma. Te voy a hacer caso, pero me lo voy a tomar con un poquito más de calma, porque si no
ya,
veo...
Ya que estamos hablando, ¿cómo estás ahora?
Pues lo cierto es que...
Consulta en directo en el kilómetro 42.
Estoy muy bien porque llevo todo el día con hielo. O sea,
claro, muy bien.
¿Sabes lo peor de que esto es lo que un poco... No es que echarse de menos, es que un deportista alto nivel cuando se lesiona tiene que estar todo el santo día con hielo, con todas medidas recuperatorias, con fisio, con todos esos tratamientos, y al final lo queda un poquito más de pereza. Entonces yo estoy pues volviendo otra vez a esa realidad que tenía anteriormente de cuidarme muchísimo, y lo cierto es que me encuentro muy bien y me sorprende cómo ha evolucionado. Y claro, estaba hace 3 días con muletas que casi no podía moverme y he notado la maravilla que supone pues eso, el tener a alguien profesional que te pueda ayudar.
Genial.
En estos problemas.
Doctor David Capapé, gracias por estar con nosotros, gracias por cuidar de Chema y ya nos conoceremos, que hay otra rodilla que necesita ayuda.
Uy, la mía es para hacer un máster.
Pues entonces, dos rodillas por lo menos.
Buah.
Y no descartamos que sean 4.
Mientras no tenga Joseba un problema de gemelos, no, necesitamos...
los gemelos, cuando vea los de Joseba, va a flipar.
Bueno, buenas noches.
Un abrazo.
Gracias.
Hasta pronto.
Gracias. Hemos hablado muchas veces de los gemelos de Joseba y hay que decir que no deja que los tuiteemos.
¿No?
No deja que se le fotografíen los gemelos.
Efectivamente.
Y yo, por ejemplo, hoy está en pantalón corto.
Sí.
Y los disfruto. Es una cosa como el que va a un museo jurásico o al zoo o lo que sea, que ves cosas que no se
ven. Yo disfruto con otras partes de tu cuerpo, pero sí, no voy a decir cuáles.
Es una cosa desproporcionada totalmente, o sea, totalmente.
Oye, Juanma, ¿y alguna vez que estaba con Joseba y hemos ido a correr y se ha acercado algún oyente, 9 kilómetros 42 del partidazo, y decía, oye, tengo que reconocer que es verdad, es
sí,
cierto,
sí, no,
los
es una...
gemelos de Joseba...
Bueno, preguntas de los oyentes, vamos.
Son tal cual pensaba que era, impresionante, o sea, que es algo digno de ver, está el partidazo y los gemelos de Joseba.
Que tenemos dos cosas que contar. Una, que el viernes, primera prueba profesional en España después del confinamiento, que es un 2000 que hay en el Estadio del Turia, en Valencia, con Toni Abadía, con Chiqui Pérez y con Carlos Mayo. Y hay liebres y todo. O sea que, bueno, vamos a ver.
Sí, poco a poco. Fíjate que están saliendo pruebas en toda Europa de este tipo y, bueno, por lo menos acerca el atletismo a la gente y son formas de un poco empezar esa actividad, ¿no? Yo creo que ya todos tenemos ganas y bueno, son esos pequeños atisbos y veremos cómo sale. 2000, ¿eh? A ver, ¿cuánto crees que pueden ser capaces de hacer?
En 2000, pues sí, yo creo que la liebre tiene marcado el primer 600 a 2.38, 2.39. El 600.
No, pues será 1.38.
¿Cómo uno?
O sea, el ritmo. Pueden hacer, yo creo...
El 600, claro, 1.38. Claro.
No, pero digo, al ritmo de 2.38 el kilómetro.
Ah, vale.
No, yo creo que eso tienen que ir más rápido, ¿eh?
¿Sí?
Al ritmo de 2.38 tienen que ir más rápido. O sea, yo calculo que pueden hacer... Pues entre 5.5 o 5.10, a ver cómo están de forma, ¿no?
2.30 pero... y algo el kilómetro.
Sí. Oh,
madre mía.
Hay que presionarles.
Vale. La World Athletic, la que era conocida como la IAAF, ha puesto en marcha la elección del mejor acontecimiento atlético de la historia y da 12 posibilidades. A ver cuál elegís vosotros. Os digo las 12. El récord del mundo de Bolt, 9.58. El récord del mundo de triple de Jonathan Edwards, 18.29. La final de 400 vallas del año 95 entre Batten y Bufford. El récord del mundo de longitud de Powell, 8.95. La final de peso del Mundial de Doha, el oro mundial de Sally Persson en Daegu en 2011, la final de los 100 femenina del 93 entre Devers y contra Merlin Otey, la final olímpica de 4x400 del 91, la final de los 100 femenina de 2013 con First Price, la final de 5000 femenina de 2005 con Dibaba, el récord del mundo de altura femenina del 87, Kostadinova con 209, o los tres oros mundiales de Carl Lewis en 1983.
Pues yo es lo que tengo claro.
A mí me falta cultura atlética para valorar.
Yo fíjate, me quedo con Bolt también, porque creo que ha marcado un antes y un después. Y esa marca todavía de hoy sigue siendo increíble, aunque todas las que dicen son espectaculares. Y lo de también el 209 de altura. Que,
de Kostadinova.
Sí, también es otro gran momento, pero yo, y además, como lo he vivido, el de Bolt, pues es algo que todavía me parece algo maravilloso y genial. Así que yo me quedaría con ese, fíjate, pues es más reciente todavía. Y para mí, pues le tengo ahí al lado. Sí,
preguntas porque, de los oyentes.
Además, iba a decir que no hay perspectivas de que se vaya a mejorar esa marca ahora. No hay, estaba Coleman, pero está enrarecido el asunto de Coleman con los controles antidopaje, bueno, y todo esto.
Que ha desaparecido en tres, ¿eh? Que
sí,
es otra historia,
no, por
para
eso.
Una marca... Ha desaparecido en tres y le están dando caña, además, sí. los atletas, Michael Johnson entre ellos, o sea que.
Sí. Una marca salvaje. Sí. Pregunta: ¿se puede cambiar un entrenamiento del gimnasio por 30 minutos de natación en corredores?
Pues serían en este caso entrenamientos diferentes. Se puede cambiar, puedes hacer entrenamiento cruzado, o sea, puedes hacer otro tipo de actividad, pero sería parecida. Es decir, si vas a correr 30 minutos, podrías hacer 30 minutos en bici, 30 minutos en la máquina de remo, o sea, sería un trabajo más aeróbico. Si haces un trabajo de gimnasio de fuerza, sería hacer algo diferente. Con lo cual, sí se pueden cambiar tipos de entrenamiento, pero haciendo el mismo contenido, por así decirlo.
Muy bien. ¿Qué ejercicios de movilidad articular podemos hacer los corredores por la mañana?
Pues fíjate, hay muy, muy sencillitos desde los tobillos, hacer rotaciones, las rodillas también puedes hacer rotaciones, la cadera a un lado de otro, los hombros, un poco los brazos y un poquito el cuello sin forzar demasiado, pero muy suavecito. Si hacemos por la mañana o por la tarde, estos movimientos de movilidad articular serían para calentar y luego podríamos hacer unos ejercicios más balísticos, como, a ver, balístico, para que nos hagamos una idea, es como que se aceleran. Cuando si nos apoyamos las manos en una pared y movemos la pierna como si pegásemos una patada a un lado y a otro, puede ser frontal, o sea, ese tipo sería más ejercicios de movilidad articular, más, por así decirlo, más específicos, y los otros serían más suaves.
¿Salir a correr por la mañana ayuda a la quema de grasas de manera más intensa?
Cierto, esto ya hemos dicho unas cuantas veces, no por la, en ayunas, el estar con el estómago vacío, sin energía, lo que hace que nuestro cuerpo tire antes de las grasas, activa la lipólisis y lo que empezamos a quemar son las grasas. Si el ejercicio también es de a una frecuencia cardíaca baja, lo estimulamos de una forma mayor, así que, por ejemplo, una hora en ayunas y a un ritmo bajito, lo que estamos haciendo es movilizar esos ácidos grasos y posiblemente pues la pérdida de peso se note.
Y por último, tengo dolor en la cara externa de la rodilla, síndrome del corredor, ¿cómo lo evito?
Pues es que es la cintilla, esta ya la hemos hablado en alguna ocasión. Esto es una faena porque es por la fricción del fémur con el tendón, y aquí dos semanitas, tratamiento conservador, el frío que viene siempre bien, ir al fisio, y si en dos o tres semanas esta lesión no ha mejorado, a lo mejor es por un tipo de problema en nuestra pisada que tendríamos que ir al podólogo para ver si tenemos algún problema a la hora de pisar. Pero vamos, cintilla ilotibial con masaje, tratamiento conservador, dos semanas, y si no, al podólogo.
Chemita, mucho bueno, ánimo, ¿eh? Aquí nos tienes para lo que necesites.
Cuando tenga que salir a correr, os aviso, no os preocupéis.
O llevarte hielo,
tengo, fíjate que
este
te iba
es
a llamar
el momento de salir a correr con
este
Chema,
fin de semana para salir la bicicleta contigo y no he podido, Juanma.
Ya,
fíjate
con,
qué pena.
Y con Billy, es verdad.
Pues
Billy,
yo salí el viernes con gente de aquí de la radio, el domingo fui solo y el domingo ya pegó una solana que...
Pues cuidado, que viene, viene una semana dura y la que viene peor todavía.
Sí, sí.
Ojo, con el calor.
Sí.
Ojo, la gente a protección, gorrita, hidratarnos bien y ejercicio que nunca viene mal.
Un abrazo, Chema, hasta luego.
Un abrazo.
Adiós, Joseba.
Hasta mañana, chao, chao.
Mañana tiempo de juego. Recuerden, 7:30, Levante Atlético de Madrid y Valladolid Getafe. 10 de la noche, Barça Athletic de Bilbao. En segunda, Elche Depor, Extremadura Real Zaragoza y Lugo Málaga. Fútbol, y a las 12 de la noche, cuando acabe el partido del Barça y el Athletic, partidazo. Nos encontramos. Adiós.
Juanma Castaño.
El partidazo de COPE.
Estar informado.